Pues muy bien, nos hemos reunido hoy aquí los tres CEOs de las principales megacorporaciones del mundo para repartirnos el pastel. A ver, Mark, Millán, no puede ser, tenemos que poner un poco de orden y concierto a todo esto.
Bueno, que lo diga primero Mark, a ver en qué va a invertir él, que le estoy vigilando.
Yo sí os estoy vigilando, yo voy a invertir en toda la parte de los sensores, voy a invertir en la modificación corporal para añadir mejoras al cuerpo humano y evidentemente tengo las redes de información vigilándoos.
De acuerdo, todo eso para ti. Tú, a ver, Millán, tu megacorporación, ¿qué se va a encargar?
Bueno, yo creo que es hora de reclamar esa gran red de esclavitud organizada, ¿no? De estafa piramidal que son las criptomonedas. Tenemos que controlar eso, no puede estar sin que haya una corporación que lo domine todo.
Muy bien, pues yo entonces me voy a quedar todo lo que son plataformas de streaming para implementar con la tecnología que posee mi empresa de reproducir contenidos multimedia al córtex cerebral directamente. Ya está, ya podremos todas las plataformas ahí directas. Eso me lo quedo yo, mi empresa Blickcom, todo para mí.
¿Vale? Andrés, no nos engañes. Tú lo que pretendes es eliminar los contenidos para que solo duren 20 minutos todas las películas a partir de ahora.
Eso lo podría hacer una vez que ya tenga el control, ya podría hacer lo que quiera y poner la reproducción a más 18 para poder verlo todo rápido y que todo sea como un tráiler. En cualquier caso, me parece que todo esto va a salir por un pico, ¿no? ¿Vosotros cómo andáis de fondos?
Hombre, yo, porque pesetas, a ver si todavía se aceptan.
A ver, yo estamos a final de mes, acabo de cobrar un par de proyectos y tal, yo igual puedo poner, no sé, 30, 50 euros.
Bueno, ya más de lo que tengo yo. Y a ver, yo aquí tengo unas monedas todavía en el bolsillo, todavía funcionan las monedas, ¿no? Porque aquí tengo unos euritos, pero poca cosa más. Igual esto se arregla con un crédito en el banco, ¿no? Eso seguro que nos dan fondos.
Hombre, si les presentamos el plan de negocio, yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver. Igual, si no, pues lo dejamos lo de las megacorporaciones a otros y nosotros nos ponemos con lo nuestro, que es hacer podcast. Bienvenidos a Cero en Cordura.
Cero en Cordura, el podcast polifriki.
Pues muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Cero en Cordura. Ya sabéis, está la cita mensual para hablar de temas polifrikis. Pues este mes tenemos un tema, uno de los clásicos de lo que es el mundo de los juegos de rol, de la literatura, de polifriki que tanto nos gusta, como es el cyberpunk. Esta palabra tan, tan maravillosa que nos encanta y que la utilizamos como adjetivo para definir un montón de productos, tanto juegos de mesa, juegos de rol, películas, libros, y que, no sé, Millán, Mar, podríamos explicar un poquito de dónde viene el término este de cyberpunk, ¿no?
Sí, yo lo primero que quiero hacer es reivindicar nuestro derecho a alternar entre palabras como pueden ser cyberpunk, cyberpunk y cyberpunk, ¿vale? Porque al final esto tiene que ser una cosa de puro mestizaje, ¿no? Porque al final es un poco también de lo que trata el género. No sé si Mark quiere comentar así cuáles serían las claves y yo le puedo hacer un apunte.
Bueno, a ver, las claves del cyberpunk es que al final creo que es más bien, más que un género en sí mismo, no deja de ser un subgénero de la ciencia ficción. Y no en todos los niveles de ciencia ficción, sino que podríamos calificar como que hay ciencias ficciones a largo plazo, a muchos milenios o varios cientos de años y con un trasfondo científico muy, muy potente, como pudiera ser, por ejemplo, las de Asimov, las de Arthur C. Clarke. Hay numerosos representantes y ya los hemos tratado en otros programas, pero el cyberpunk normalmente está ambientado en un futuro no excesivamente lejano la mayoría de las veces, es decir, no estaríamos hablando de dentro de 1000 años, sino dentro de 30, 40 años y normalmente respecto a la época inicial, que son los 80, en la que hay un futuro normalmente con tintes de haber sido arrasado por alguna gran catástrofe, una sociedad que no deja de ser una evolución de la de la vida humana en la Tierra en los años, en la década de los 1980, y que junta esos dos términos que componen la palabra, ¿no? El cyber, de toda la parte de cibernética, de toda la parte de una gran informática, de una parte de modificación corporal muchas veces, mejora del cuerpo humano con sensores, ahí rozando en cuando dejas o no dejas de ser humano, con el movimiento contestatario que supuso, pues, o que se ejemplificó en el movimiento punk. Normalmente estos géneros literarios tienden a retratar, aunque no sea el motivo principal de la novela, porque, o del cómic, o del juego, porque normalmente siempre hay una historia de fondo con unos personajes, no deja de tener un gran fondo de crítica social, de crítica a los sistemas de valores, movimientos contestatarios. Generalmente también existen lo que comentábamos en el teatrillo inicial, ¿no? Unas grandes corporaciones que son las que en realidad gobiernan el mundo, porque lo que ya intentaban denunciar en ese momento era decir, bueno, ¿en qué momento dejamos de tener unos gobiernos para tener unas empresas que acaban gestionando el mundo, ¿no? Por así decirlo. Y un poco estos serían las grandes trazas de lo que sería el cyberpunk, sin dejar de mencionar que muchas de las historias tienen unos tintes del género noir, o del género de detectives, o del género de... No es imprescindible, pero suele ser habitual en algunos momentos.
Muy bien, ¿algún apunte más, Millán?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mark. Quizás decir que es casi siempre lo que hay en las historias cyberpunk es una parte de fábula, una parte de un héroe, una heroína solitarios que están, que lo pasan muy mal, que casi está todo ahí, que no tiene ninguna oportunidad, ninguna esperanza, pero al final queda un rayito de esperanza, ¿no? Es lo que yo llamo la fábula cyberpunk, que es como un tema recurrente en estas historias.
Muy bien, pues muy bien. Efectivamente, es un tema recurrente el tema del cyberpunk, diferentes programas en los que hemos mencionado obras de este tipo de género. Hoy vamos a dedicarnos un poquito a desgranar algunos aspectos, quizás no todos en profundidad, ni sacando a los grandes referentes del tema, porque ya hemos hablado de ello en muchos programas, pero sí destacando algunas cositas que nos gustan. Y vamos a empezar, como siempre, por los libros. Y muchas veces, cuando se habla de libros y de alguna de las novelas fundacionales del género del cyberpunk, siempre se hace referencia a William Gibson, ¿no, Millán?
Pues sí, para mí Gibson sería o el padre del cyberpunk, o al menos uno de los padres y madres, ¿no? Creo que no sería quien escribió, como si buscáramos una primera novela del género, habría novelas anteriores a la obra de Gibson, ¿eh? Y habría muchísimos precursores, incluso el propio Philip K. Dick, ¿no? Con algunas de sus obras, como por ejemplo en la que está basada la película de Blade Runner, que es Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Uh-huh. Pero bueno, creo que Gibson sí es quien más ha definido el género del cyberpunk, y tuvo en los años 80, en los 90, al siglo XX, como una producción de literatura, de novelas, así como muy, muy importante.
Yo añadiría quizás a Bruce Sterling y a John Shirley como el tridente de referentes literarios del cyberpunk, pero sí, yo dejaría, pero Gibson probablemente sea la figura central.
Sí, estoy muy de acuerdo, y de hecho iba a mencionar que Gibson tiene también algunos libros que no serían exactamente cyberpunk, aunque tocan esa temática, y uno de ellos lo escribió con Sterling, que es La máquina diferencial, que es un poco también fundacional de otro subgénero, que es el steampunk. Uh-huh. No sé si vas a decir algo, Mark, porque...
No, hay ciertas dudas de quién fue el primero, pero yo diría que el primero que usó la palabra cyberpunk, casualmente, no fue ninguno de ellos, sino que fue el autor y editor, el Dozois, o algo así se llamaba.
Sí, correcto.
Te dejo, que creo que te estoy chafando la mitad de lo que
no,
te
no, 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 para nada. lo que iba a recomendar en realidad es una como un subconjunto dentro de la obra Cyberpunk de William Gibson, como un subconjunto así que yo elegiría, que es la trilogía del Sprawl, que son tres novelas, y el libro de relatos Quemando Cromo, ¿vale? Que también están, la mayoría de esos relatos, no todos, están ambientados en como en el mismo universo de ficción de la trilogía del Sprawl. Esta trilogía la forman tres novelas, que son Neuromante y sus dos secuelas, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada. Neuromante es la primera novela cyberpunk de William Gibson y, como hemos dicho, es una de las primeras de este género. Y, bueno, yo la he estado recordando estos días y me ha llamado la atención que ahí ya define y explica como un montón de las cosas que son como las clásicas que ahora identificamos como el cyberpunk. Primero, el tema del capitalismo un poco fuera de sí, el capitalismo este, pues un poco como el actual, ¿no? Exagerado, también un poco estancado como sistema, que va de la mano de la decadencia ecológica de la Tierra, algo pues que está, como veis, muy, muy de actualidad, pero que ese capitalismo como que se sigue forzando, ¿no? Sigue insistiendo en sí mismo para subsistir como sistema. Y eso lo que hace es que aumente esa diferencia de clases. Cada vez hay menos ricos y son más ricos, y cada vez la mayor parte de la población es más pobre y más miserable, ¿no? Otro elemento de que ya aparece en Gibson y que está en todas las ficciones así cyberpunk es el tema de la órbita, ¿no? Que las élites se van a la órbita, que se construyen hábitats espaciales, como una especie de superestaciones espaciales de megalujo, y son unos paraísos para donde viven las élites, ¿no? Estas élites mega ricas y omnipotentes. Esto salen muchísimas novelas, cómics,
videojuegos, incluso
videojuegos. Estaba pensando en la película esta del Matt Damon que sale haciendo de es como Cyberpunk Elysium también.
Elysium, sí.
Bueno, la idea de esta de base, que la tecnología de por sí no va a hacer del mundo un lugar mejor, ni tampoco va a hacer que las personas sean mejores, que vamos a ser los mismos cabrones, ¿no? Pero con mejores juguetes.
Así
pero,
es. Luego ya si eso, ya hablaremos del concepto del cibervaquero, que me parece muy interesante de esta novela, pero aprovechando ahora, recordando el día de San Jordi que estábamos allí con Pablo, comentó, hay una novedad, es un momento histórico en este podcast, Millán ha abierto la parte de literatura recomendando un libro que no está descatalogado.
Maldita sea, no puede ser. ¿Qué dices? Si este es del 82.
Sí, pero no está descatalogado. Pablo nos comentó que estaba Neuromante, que lo habían reeditado y que si funciona Neuromante, que era altamente probable que volvieran a sacar el de Quemando Cromo, que es el recopilatorio este de relatos que comentabas. Así que, queridos oyentes, no tengo Quemando Cromo, estaría bien que, si os interesa, comprarais Neuromante para que lo puedan publicar y lo pueda comprar.
Ya sabéis, como siempre, pedirlo a vuestra librería de proximidad. Así que si queréis, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre al Sellada Libre, pues se lo podéis pedir estupendamente.
Sí, cierto. Y claro, si funciona Neuromante, también sacarán las dos continuaciones, que son Conde Cero, y Mona Lisa Acelerada, que de hecho tratan los mismos temas que la primera novela y amplían algunos conceptos, ¿no? Por un lado, el tema de estas megacorporaciones capitalistas y también cómo se mezclan o casi se hacen indistinguibles de lo que serían las grandes corporaciones criminales, ¿no? De la Yakuza o la mafia, en el mundo este de William Gibson son casi como una empresa más. También el tema del arte es algo que toca mucho Gibson, qué se entiende por arte, quién lo practica, qué formas tiene en este futuro cyberpunk. Y en la última novela, los medios de comunicación de masas y los grandes hubs de entretenimiento, ¿no? O sea, el equivalente a lo que hoy son Netflix, Disney y así, cómo condicionan y manipulan a toda la sociedad.
Todo esto escrito eso en los años 80 y sí, avanzándose a muchas cosas que son una realidad actualmente.
Totalmente. Iba a decir que esto se ve sobre todo en la tercera novela, que es la de Mona Lisa Acelerada, que es a través de la figura de una starlet, una estrella de este mundo, ¿no? Y luego está Quemando Cromo, es un libro de relatos cortos o de duración intermedia, de ciencia ficción y cyberpunk, que en esta recopilación Gibson tiene tres relatos que son directamente están relacionados por los personajes y por las situaciones con las novelas del Sprawl. y está muy bien. O sea, además te amplía algunos personajes, te da detalles y tal. Son la de Johnny Mnemonic, que hizo una peli que no sé si clasificar como buena o infame.
Bueno, bueno, pero al menos, mira, es pre-Matrix también.
Sí, porque sale Keanu Reeves.
Sale Keanu Reeves,
el protagonista, sí. Y es cyberpunk.
Se puede decir que Keanu Reeves es el actor por excelencia del cyberpunk.
Pero piensa que también sale Ice-T y un delfín que habla. No sé yo si ponerlo en bueno o malo. Y bueno, un par de relatos más, Quemando Cromo y Hotel Rose. Que están bastante bien.
Muy bien, pues con esta trilogía del Sprawl de William Gibson.
Sí quería decir, para que nos coja avisados, ¿vale? El estilo literario de Gibson es denso, ¿vale? Él entiende la literatura como arte y un poco como arte conceptual, un poco abstracto, y digamos que su forma de acercarse a la prosa, a la narración es... No demasiado, no es de bestseller, ¿eh? No es demasiado amable.
Muy bien, pues estupendo. Cambiando de tema, yo quería recuperar de hecho un libro del que hemos hablado mucho en Cero en Cordura y también en Polifrikis, tanto el libro como la adaptación a película, que es Ready Player One, la novela Polifriki de Ernest Klein, publicada en 2011. De la que hemos hablado pues muchísimas veces, porque ya sabéis que tiene pues mogollón de referentes polifrikis de los años 80, desde el mundo de las máquinas recreativas hasta los juegos de rol, los primeros juegos de rol, los cómics, la literatura, el cine, y está muy dirigido a las personas que crecimos en los 80. Y bueno, yo quería recuperarlo no para repasar tanto lo que sería pues la pues eso, de qué va el argumento y tal, sino para pues centrarme en la parte cyberpunk del libro, que yo la creo que es muy interesante y también habla mucho de lo que es el mundo actual. Está ambientado en el año 2044 el libro. Entonces, la parte central, al margen de la historia de los personajes, es describir un mundo del que no estamos muy, muy alejados, en el que, pues, prácticamente, pues, todas las interacciones sociales es un mundo dominado por las megacorporaciones, otro clásico del cyberpunk, en el que, bueno, pues hay grandes mega super ciudades en la que, pues bueno, la gran mayoría de las personas, pues, son gente, pues, de clase baja, y bueno, están acumulados ahí en unas condiciones bastante lamentables, pero tienen un escape que es un mundo virtual, una especie de mega internet, una internet vitaminada, como aquel que dice, que se llama Oasis, que está pensado, es un mundo creado como un videojuego de realidad virtual, que se ha desarrollado una tecnología que nos permite, pues poniéndonos unos cascos y unos guantes y otros sensores, que cuanto más pasta tienes, evidentemente, pues mejores son, que te permiten acceder a una serie de contenidos de ocio y de cultura, pues como sería la internet ahora, pero un poquito pues a lo bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que las interacciones sociales y el trabajo y bueno, pues todo pasa por, teniendo en cuenta que el mundo real pues es una porquería y que pues la gente lo pasa fatal, este escape permite que en este mundo virtual de libre acceso pues se puedan evadir y allá pues puedan desde pues jugar videojuegos de todo tipo y ser héroes, ser cualquier cosa, tener experiencias románticas, viajar, conocer mundos, explorar o encontrar, a tener acceso a todo tipo de cultura de la historia de la humanidad o recreaciones de planetas, de mundos de fantasía. Entonces, está muy bien y me parece muy interesante esta explicación de lo que podría ser en un futuro no demasiado cercano, pues internet y hacia dónde podría ir. A lo mejor pues vamos para aquí, y teniendo en cuenta el tiempo que llevamos pues esto después de esta pandemia mundial y cómo pues nos hemos empezado a relacionar cada vez más a través de internet, por desgracia, por obligación, pues a lo mejor esto es un camino. También está basado también mucho en el videojuego de Second Life. Recordáis que lo petó muchísimo, no me acuerdo de qué año debía ser, sobre el 2000 y pico, que parecía que aquello iba a ser, que hasta había partidos políticos que se metían en Second Life ahí y que hacían su vida como si aquello fuese a ser la revolución. Igual luego no lo petó tanto, pero sí que es verdad que estamos realmente en un mundo cada vez más globalizado y las tecnologías de realidad virtual, pues no sé, eso, Mark, tú seguramente nos puedes explicar bastante. ¿Estamos cerca de ese tipo de tecnología como para que llegue a ser la interacción pues mucho más tangible a través de aparatos que nos coloquemos?
¿Cuántas horas tenemos para hablar de esto? A ver, hay un montón de tecnologías actualmente que se están barajando, se están usando para hacer estos entornos inmersivos. Quizás lo que nos falta más es el estar como sociedad predispuestos a entrar directamente en ello. Es decir, hay muchos momentos en los que necesitamos una interacción física y por eso hay parte de la robótica, por ejemplo, que está desarrollándose no tanto en el entorno virtual, sino en ver cómo se adapta en el mundo físico. Pero sí, si realmente nosotros queremos sumergirnos simplemente en un mundo digital, una de las particularidades de nuestro cuerpo no es que sea tan difícil conseguir la tecnología, sino como el hecho de que el cuerpo es muy fácil de engañar. Cada vez más en videojuegos, que incluso ya podemos encontrar en entornos domésticos, podemos ver cómo nuestra percepción a través de simplemente el oído y la vista ya consigue engañarnos, y poniéndonos unas gafas que sean suficientemente grandes, ya parece que estamos en otro sitio, y si no hemos apartado la mesilla que hay delante entre el sofá y la tele, pues igual nos la comemos y acabamos en el suelo, porque tendimos a hacer ese paso que va adelante, porque en nuestro mundo percibido en ese momento tenemos esa capacidad. No, en realidad tan lejos no, al final es cuestión de dinero. El querer invertir en unos sensores que sean cada vez más cómodos, cada vez más ergonómicos, y al mismo tiempo la barrera que nos queda por saltar es el que tengamos esa voluntad de renunciar a la interacción más allá de salir de nuestro domicilio. El tacto, como cualquier terminación nerviosa, se puede simular por estimulación, pero es que incluso yo probé una vez un modelo de gafas que ya directamente no solamente incorporaban la parte de la visión y la parte del oído, sino que ya incorporaban ciertas vibraciones para reforzar esa sensación y al mismo tiempo tenían unos dispensadores de olor. Y la sensación era absolutamente inmersiva. Era aquello de decir, ostras, es que realmente ha habido momentos en los que consigues dudar, pero claro, eso depende de la calidad de la superficie en la que se proyecte, si es un plasma, o sea, al final, a mayor calidad, más realista resulta el engaño. Pero cuando te pones a estudiar este tema, te das cuenta que nuestros propios sentidos están, tienen un umbral para dejarse engañar ya para sensaciones momentáneas mucho más bajo del que a veces nos imaginamos.
Claro, pues eso, que igual, pues eso, no estamos tan lejos tampoco de la idea esta de Matrix, de que, bueno, en realidad, a ver si es el mundo es una cosa generada por un ordenador que nosotros está engañando nuestros sentidos y estamos ahí conectados con un cable. Es que puede ser.
Hombre, espero, a ver, he hecho una generalización tal, para un Matrix, propiamente dicho, sí, para un Matrix nos queda mucho, sobre todo en la parte computacional. Pero ya os digo, en estas cosas la parte más dura siempre es el paso más salvaje al final no es tanto el tecnológico como el que la sociedad haga ese paso, para mí, negativo.
Volviendo a Ready Player One, yo quería destacar también el hecho de que en el libro, el creador de esta plataforma, bueno, el co-creador, James Halliday, de este Oasis, creaba la tecnología, pero planteaba que tenía que ser de libre acceso para todo el mundo y que tenía que, y también tenía unas voluntades educativas, por ejemplo, lo cedía la tecnología y permitía que pues cualquiera pudiese entrar, incluso los gobiernos y todo, pero siempre manteniendo la idea esta de que la información tiene que ser libre, de que uno puede entrar a las bibliotecas y informarse, y de manera que era como una herramienta también muy democratizadora, ¿no? Dentro de lo que era el planteamiento,
sí,
de Halliday.
Sí, pero ¿no te parece que hay un poco de paternalismo, así un poco de monarquía absolutista?
¿Un poco?
Sí. Un poquito. No, sí. Hay muchas interpretaciones para sacarle a Ready Player One. Y en cualquier caso, también hay que decir que el libro acaba con la reflexión de que igual tenemos que desconectarnos un poquito del mundo virtual. Así que también está bien eso. Al final esa es la reflexión del protagonista. No sé, el Ready Player Two, la segunda parte, yo no la he leído. Nos la comentó Pablo en su momento algún día y bueno, estaba un poquito decepcionado. Pero no le tengo especiales ganas. No sé vosotros si habéis echado un ojo a Ready Player 2.
Yo es que no me he leído ninguno de los dos. Y en cuanto al segundo, Pablo, que es librero, me quitó las ganas. Así que imagínate.
yo iba a decir lo mismo. Yo me leí el primero. A mí el primero no es que me pareciera brillante a nivel de literatura, sino que tenía un componente de nostalgia. Siendo un libro correcto, ¿eh? Es decir, no es malo. Pero siendo un libro correcto, tenía todo un componente de nostalgia y de referencias que a mí me encantó y lo disfruté. Y creo, Millán, que deberías echarle un vistazo al Ready Player 1 porque te encantaría. Ready Player 2 estoy como Millán. Es decir, yo cogí y dije, ya el segundo libro que sacó el autor, creo que se llamaba Armada. No me enamoró, ya no me gustó. Fue una aquí, le hemos quitado el componente nostálgico y no me tiró mucho. Y el Ready Player 2 fue un, ostras, pues voy a darle otra oportunidad porque el Ready Player 1 lo disfruté. Y me pasó lo mismo. O sea, Pablo hizo un puñado de comentarios tan sumamente amables que dije, mira, la vida es limitada, no voy a... Sí, Pablo ya ha perdido unas horas leyéndoselo, no es necesario que las pierda yo también.
En cualquier caso, no sé si habrás visto la adaptación de Spielberg, Millán.
Sí, pero me gustó, bueno, me resultó entretenida.
Bueno, pues el libro es bastante mejor que la película.
Y lo dice Andrés.
Sí. Es bastante mejor, teniendo en cuenta que me gusta la película, porque Spielberg, bueno, es gran tía. Lo que pasa es que hace unas concesiones a nivel de coherencia de referentes, que es en plan de, bueno, pues vamos a meter cualquier cosa que tengo aquí, que tengo acceso a derechos, y voy a meter mogollón de referencias para todas las generaciones. En cambio, Ready Player One está muy centrado en una generación muy concreta y es muy sólido, muy concreto, de pues las personas que hemos crecido en los 80, pues reconocemos las máquinas de videojuego de los arcades, los suplementos de Dungeons and Dragons que menciona en esta persecución de los huevos de Pascua en Oasis, es bastante, bastante distinto. A mí me gusta bastante más el libro.
Yo personalmente la película no le veo esas partes tan positivas que comenta Andrés. Es entretenida, pero para mí hay un comentario que una vez hablando con Pablo sí que compartíamos, que era aquello de la película está muy pensada para el público actual, el libro es un canto de amor a los 80.
Totalmente. Pues ya sabéis, las nostálgicas y nostálgicos de los 80, Ready Player One, Cyberpunk del bueno, con mucho referente. Y dicho esto, en el cómic también hay un montón de obras Cyberpunk. Vamos a ello, vamos al cómic. Y empezamos por uno de los grandes mangas responsables del boom del manga en nuestro país, seguramente, Mark, una obra de Katsuhiro Otomo.
Sí, probablemente también uno de los paradigmáticos dentro del género, aunque no tenga todos los elementos comunes. Yo he venido a hablar de Akira, el gran manga...
¡Kaneda! ¡Tetsuo!
Que podríamos haber hablado de la película también, que también es una obra maestra.
Oh, sí, por
sí,
favor.
De hecho, iba a comentar alguna cosita mezclando, ya que no la teníamos en la sección, pero bueno. A ver, es un manga de más de 2.000 páginas. Para lo que es una serie manga de esas largas y tal, esto es miseria, porque sabemos que hay cómics que pueden tener 30, 50 tomos tranquilamente. Pero sí que es grande, tanto para mí, en calidad de dibujo, en la repercusión que tuvo y un poco en la seriedad del planteamiento y de la obra. Al final estamos hablando de un cómic que salió entre 1982 y 1990, si no recuerdo mal, que tuvo un éxito muy grande en Japón, pero que de ese éxito muy grande en Japón acabó siendo exportado por por todo el mundo, y fue una de las obras que le abrió la puerta al manga a muchos sitios, particularmente en Estados Unidos y en Europa. Esta obra está situada en dos tiempos, un principio en 1988 en el que ocurre algo, ¿vale? Hay una especie de destrucción en la ciudad de Tokio salta un poco por los aires.
Qué manía que tienen los japoneses de destruir la ciudad de Tokio, de verdad.
Sí, y llamarla Neo-Tokio.
Neo-Tokio, ese es el problema. Es decir, este nombre de Neo-Tokio no lo busquéis previamente dicho porque os vais a liar con un montón de distintas obras y tiene varias y múltiples distopías y biografías la ciudad de Neo-Tokio concretamente. Pero sí, justo después de esa gran explosión se inicia la Tercera Guerra Mundial y sabemos qué ha ocurrido. A partir de aquí saltamos a 30 años más tarde en Neo Tokio. Sabemos que en el resto del mundo hubo efectos de esa guerra mundial, nos da igual, la obra no está centrada en ellos. A partir de aquí tenemos una sociedad que, como decíamos, pues está absolutamente destruida, hay unas megacorporaciones, el gobierno parece que esté allí porque hay momentos en los que aparece, pero está claramente en manos de esas entidades capitalistas que han ido adquiriendo los distintos puntos, porque cuando no se tienen recursos y el que tiene recursos es el capital privado, pues el capital privado es el que acaba mandando. Y nos centramos en una panda de moteros jóvenes que van a unos centros educativos que también ya son una evolución de lo que sería el modelo educativo japonés de los 80, mezclado con esa estética punk que habíamos comentado al principio del programa. Y esta obra está centrada en estos personajes como elemento principal, concretamente en dos, en Kaneda y en Tetsuo. Y es que Akira es el nombre de un proyecto secreto del ejército en el que empiezan a aparecer elementos de personas que han sido o bien modificadas o bien potenciadas unas capacidades especiales que tienen y empiezan a desarrollar una serie de poderes. La trama en general es bastante simple de estructura a nivel de decir, bueno, pues tenemos esas corporaciones, tenemos esos pandilleros y tenemos a esos elementos de poderes. Estoy siendo vago en la descripción precisamente porque si alguien no se lo ha leído, no quiero destriparle de qué va todo. Pero a partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos para mí un dibujo absolutamente excepcional, es decir, muy, muy detallista y con unos tomos que actualmente se están, bueno, a ver, actualmente se están reeditando. Es un cómic que es muy difícil no llegar a una tienda de cómics y que no tengan algún en la estantería para que se pueda adquirir. Normalmente editado en seis tomos. No sé si hay alguna edición que lo cambie, pero las que yo tengo controladas normalmente están alrededor de los 6 tomos. Y a partir de aquí lo que nos encontramos es unos personajes que tienen unas carencias afectivas y unas carencias de desarrollo a nivel personal porque no dejan de ser unos adolescentes. Tenemos una trama que es esa parte más de los entes con poderes y una trama que es más la parte del entorno militar, del entorno gubernamental, de los cultos que pueden salir a nivel religioso en momentos de desolación absoluta sobre la población. Es una obra, como os decía, muy, 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 muy bien planteada. Al final, bueno, hay ciertos elementos que cualquiera que haya leído mangas arriba y abajo con todo el tema de no sobrenatural en este sentido, porque aquí son más bien de explicación relativamente científica, tienen unos ciertos tintes que a los europeos nos cuesta mucho más o a los occidentales en general nos cuesta mucho más de entender, porque para nosotros la manifestación de los poderes no la hacemos a través de expansiones corporales, por ejemplo, por decirlo así, pero es un cómic que mantiene muy bien el ritmo y que si bien hay gente que dice, ya, pero es que el final no es el que yo habría puesto, todo el viaje para llegar hasta allí es tremendamente interesante.
Muy bien, hablando un poquito de lo que comentábamos antes, de la adaptación del anime, la película se queda en una fase pues, no sé en qué tomo, pero muy... ¿qué tomo?
Por favor.
Por Dios. A ver, la película tiene un problema. Aparte de que se invirtió muchísimo dinero y no es obra de un estudio, son varios estudios los que colaboraron para hacerla, el propio Katsuhiro Otomo estuvo en el proceso creativo de hacer esta película porque fue una de sus condiciones, pero la película se hizo cuando el cómic no se había acabado de publicar todavía. ¿Vale? Con lo cual, la película y el cómic no son la misma historia. Eso para empezar.
Bueno, algo muy típico del mundo de la ficción japonesa, cuando las traslaciones entre el anime y el manga suele haber cambios a veces importantes.
No, en este caso hay cambios muy importantes, sobre todo porque dejamos fuera toda la trama de la vertiente más religiosa, dejamos fuera directamente personajes de este experimento militar, los eliminamos todos, o todos no, eliminamos más o menos la mitad. Hay un montón de parte de la historia de que se simplifica muchísimo. Aún así, la película tiene una calidad de animación muy elevada. Sí que es verdad que, especialmente en comparación al cómic, el cómic deja puertas abiertas y deja cosas que no se explican, sino que se quedan a la interpretación del lector para que, bueno, a partir de ahí cada uno se haga su propia teoría, se haga su propia idea, y eso también da pie a ciertas discusiones invita a bastantes reflexiones. Pero la película... si no has leído el cómic, sí que es verdad que, al menos la primera vez, te quedas en una sensación de hay un montón de cosas aquí que se me han escapado. Tanto es así que yo recuerdo que en su momento, cuando se estrenó la película, había una camiseta que ponía tranquila, salía el logo de Akira, porque tiene unas cuantas imágenes que son muy icónicas. Salía una de las imágenes y había el subtítulo que ponía yo he visto la película de Akira y la entendía la primera.
No fue mi caso, claramente, aunque me flipó totalmente, tanto por la animación como la estética, como la banda sonora, alucinante, con esos tambores ahí, tucu, tucu, tucu. Pero realmente yo no me enteré de nada, pero de nada, de nada.
Yo la primera vez que vi la película fue aquello de visualmente qué chulo, pero era lo mismo de los tambores, esos que llaman taiko, no los, o sea, yo no supe apreciar la película en su momento y no supe apreciarla hasta mucho después, cuando me había leído los cómics. Y los cómics sí que la primera vez empecé diciendo, ay, pues mira, porque a ver, no deja de ser un manga muy dinámico, con mucha acción, que las cosas pasan muy, muy rápido y el texto tiene una importancia en determinados momentos, pero hay otros determinados momentos en los que tienen ese estilo más del manga que decías tú, ¿no? Del Kaneda, Tetsuo, que son dos de los protagonistas, y se repite el nombre. Igual hay 5 o 6 páginas en las que esos dos nombres salen como grito 7 u 8 veces, porque gran parte de la narración o de hacer avanzar la trama es a través del dibujo. Y eso es una de las cosas que, uno, hacen muy ágil su lectura, pero una vez lo has leído, hay muchas páginas que te invitan a volver a coger y decir, vale, ahora con calma voy a dedicarme a disfrutar de ese nivel de detalle que hay en muchos momentos de enseñar la situación de Neo Tokio.
Sí, del dibujo y también de la animación después, por comentar que siempre se suele decir, y yo creo que es verdad, que en Otomo hay mucha influencia del cómic europeo y que es una de las vías de entradas de esa influencia en el mundo del manga, en el diseño de personajes, en los espacios urbanos, de autores como Moebius, por ejemplo, hay bastante influencia.
Pues tiene también pues mucho sentido que luego fuese una de las obras precisamente que hiciese el camino inverso, que bueno, tanto en Europa como en Estados Unidos fuese un camino de entrada para descubrir pues todo el mundo del manga y del anime. En cualquier caso, vamos a cambiar de tema y vamos ahora pues a un cómic, también cyberpunk, de un autor como es Warren Ellis, ¿no, Millán?
Pues sí, Warren Ellis, que ya sabéis que es un guionista, bueno, de los más importantes de las últimas décadas, que ha hecho un montón de obras distintas para todas las grandes editoriales dentro y fuera del mundo de los superhéroes, y aquí sería una obra que no es para nada superheroica, De hecho, es un cómic así cyberpunk y también bastante transhumanista, se suele decir, ¿no? Porque habla también un poco de esas humanidades en transición hacia una cosa un poco distinta. Es Warren Ellis el guionista, pero toda la obra está creada con el dibujante y diseñador Derek Robertson y también todo el aspecto visual de los personajes y todo eso. Y en los créditos siempre aparecen los dos porque, bueno, como que colaboraron mucho en concebir la serie y su aspecto visual. La serie tiene 60 números y está concebida como una historia con un inicio y un final y dividida en varios grandes arcos argumentales, o sea, es como una gran obra, eso, 60 números, pero pensada para tener un final, ¿no? Desde el principio y se nota, porque al final queda una obra así como muy redonda. La obra tiene muchos personajes así como muy míticos, con muchísimo carisma, siempre un poco gonzo, un poco exagerados, un poco más grandes que la vida misma, pero no hay duda que tiene un protagonista indiscutible, que es ese periodista gonzo, ese periodista loco, que es Spider Jerusalem, que es un personaje...
Mi nombre es súper, súper mítico. A ver, Spider Jerusalem, es que...
Sí, tiene un pedazo de nombre y un aspecto gráfico también muy llamativo, ¿no? Con la cabeza completamente afeitada, tatuajes tribales y unas gafas como extremadamente horteras, ¿no? Que tienen un cristal rojo y otro verde. El rojo es redondo y el verde es rectangular. Y además tienen pues una serie de cámaras y equipo de espionaje como buen periodista incorporadas. Entonces este Spider Jerusalem tiene, pues eso, representa muchos aspectos negativos de la profesión, ¿no? Como un ego desmedido, una despreocupación por las víctimas colaterales de sus historias, que es algo como muy de periodistas, ¿no? Nosotros hacemos la noticia y a la gente que me lleva por el camino que le den un poco, ¿no? Pero también representa como cosas buenas de la profesión, ¿no? Esa obsesión por ser una especie de perro de presa, de perseguir la verdad, de encontrar realmente lo que ha pasado, ¿no? Y de ponerse en general del lado de los débiles de la sociedad. La serie es así como cyberpunk total, con esos toques transhumanistas. De transhumanismo, sobre todo lo que saldría son un poco transición hacia eso, otras formas de vida, como vidas digitales, de realidad artificial, ¿no? La gente que vive en lo que llaman las reservas, que se crean como una especie de paraísos idílicos de cómo sería la vida en el pasado, ¿no? En la vida, la vida tradicional en el Japón medieval y se meten ahí en su realidad virtual y viven ahí. O también, pues hay unos que se convierten en una especie de nubes de microbots, ¿no? Que se destruyen su cuerpo biológico y transfieren su conciencia a una especie de nubes de microbots, que es así. Pero en general es eso, un cyberpunk con muchísima cibernética, con un mundo así futurista, oscuro, con esa tecnología que ha evolucionado, pero solo sirve para lo que la usamos y como la usamos para hacer cosas que son hedonistas, egoístas y muchas veces casi ridículas, pues no nos hace mejores personas, ni trae una igualdad, ni una utopía, ¿no? De hecho, es al revés. La serie habla mucho de manipulación política, de medios de comunicación, de cómo manipulan a la sociedad, pero de esa idea inicial así más de reivindicación y crítica social, la verdad es que va evolucionando y van entrando en un thriller político que involucra al presidente de Estados Unidos en las más altas esferas y se acaba convirtiendo en una serie noir bastante oscura y muy, sí, como muy emocionante, ¿no? En el que en los últimos episodios, el último arco argumental, los últimos 12 números, realmente, si los lees seguidos, no los puedes dejar de leer, ¿no? Porque es como, estás ahí, a ver qué va a pasar, quién va a ganar, seguramente el malo, ¿no? En estas historias, pero bueno, no haré spoilers. En general, la serie tiene mucho humor negro y mucho humor así gamberro y es un poco gonzo, así como muy exagerada, muy recomendable. Voy a comentar un poco de la de la edición y de cómo se puede conseguir, que esta se puede conseguir, pero no sé si queréis comentar algo.
Estamos sembrados aquí recomendando cosas. Esto Pablo debe estar pues aplaudiendo con las orejas ahora mismo.
No sé si la habéis leído o parte.
Yo
no.
No lo conozco y le he escuchado mucho hablar de él, pero no lo he leído.
Yo te estaba dejando hablar porque yo no la he leído entera. Es una de esas que he empezado, me he leído, si ahora está, hay una edición, creo que son 5 macro tomos, me habré leído un par.
Entonces, pues ya, claro, puedes opinar.
Según tu criterio, sí. Según el mío, yo tengo la sensación de que igual me faltan cosas, entonces no me atrevo a contradecir a Millán.
Debo confesar que en su momento la iba comprando en castellano y los dos últimos tomos me los compré por previews en inglés porque no aguantaba. Digo, quiero saber ya cómo termina esto. Y ahora se puede conseguir fácilmente porque hay una edición en 5 tomos recopilatorios que hace poco ha reeditado, o está reeditando, de hecho, ECC, porque el 5º volumen de la última reedición todavía está por salir, pero sale en julio. O sea que ya se puede conseguir y la podéis comprar los primeros tomos y el 5º enseguida. Y se puede leer entera, que con estas obras la verdad es que es un gustazo hacerlo así.
Muy bien, y vamos a pasar al siguiente cómic, que bueno, es una de las primeras grandes obras de un autor súper súper influyente antes de Sin City o de 300 incluso, ¿no? O El regreso del Caballero Oscuro, había hecho una serie de Cyberpunk, ¿no, Mark?
Antes de prácticamente todo, por lo que la gente lo suele conocer más, que son, pues, lo que decías, ¿no? 300, Sin City, El regreso del Caballero Oscuro, el Born Again en la parte del Daredevil. Antes de todo eso, aunque no fue de las primeras obras de Frank Miller, porque ya había empezado a hacer cómics, incluso una etapa en el propio Daredevil, aunque no fuera la más icónica o la que más fama le dio. Publicó una pequeña serie de 6 números, no de aquello 15 páginas, sino estamos hablando de números de casi 50 páginas cada uno, en una historia que se llama Ronin. Esta historia tiene una mezcla importante porque va desde el siglo XXI en un Nueva York distópico en el que hay una mega corporación llamada Aquarius que controla gran parte de los elementos y tiene un desarrollo tecnológico brutal, con un Ronin del Japón feudal. Dices, ¿cómo se han juntado esos dos elementos? Bueno, esa es una de las virtudes para mí del cómic. Empieza narrándote la historia de un samurái que evidentemente pierde a su señor en no muy avanzado la obra y se convierte en Ronin. Y a partir de aquí lo que ocurre es un puñado de una historia que va combinando esos dos elementos, porque tanto él como un demonio que tiene su importancia desaparecen, o sea, reaparecen en el siglo XXI, pero el cómic empieza exactamente tal como os lo estoy planteando, sin hacer concesiones al lector. Es decir, nos metemos directamente en la historia y no nos explican el porqué de las cosas. Todos esos elementos de narrativa los vamos descubriendo a medida que va avanzando la propia obra. Mm. Y es que este es uno de los cómics, para mí, más significativos de Miller, porque en él supuso un cambio de estilo para sí mismo, y teniendo en cuenta que su estilo acabó influenciando a muchísimos otros autores y no deja de ser una de esas páginas interesantes a leer en la historia del cómic norteamericano, es la génesis de esa transformación de Miller, tanto en el tipo de color, que ahí tiene un peso muy importante Lynn Varley, la colorista. Uh-huh. Tiene la narrativa, el cómo distribuye las viñetas, el hecho de que no hay, por ejemplo, textos explicativos, es decir, no hay una voz en off, todo es a través de los diálogos, algo que luego ya volveríamos a ver en gran parte del Dark Knight Returns. Pero la distribución de las viñetas, el cómo rompe modelos y cómo de repente todo es lineal en la misma página de arriba abajo y de izquierda a derecha para luego pasar y combinarse con las páginas que hay a la derecha y no te avisas, simplemente de repente te encuentras y dices, uy, espera, que el ritmo de la manera de leer este cómic ha cambiado. El tipo del dibujo que hay, que es mucho más agresivo, es un pictórico, pero no precisamente detallista, sino más bien de trazo gordo y algo burdo, algo vasto. Y dentro de lo que es toda esa parte del cyberpunk, que es por el motivo por el que está aquí, es porque ese siglo XXI está plagado de gente con modificaciones en el corporales, con esas grandes corporaciones, que es una de las marcas de la casa, pero tiene un desarrollo de personajes, especialmente del protagonista, muy, muy, muy interesante, que tampoco puedo revelar nada porque es que si os empiezo a contar qué es lo que va ocurriendo de mitad hacia el final de la obra, que es cuando empiezas a ir atando muchos de estos cabos, os reviento la experiencia inicial, ¿no? Simplemente sí deciros que Miller ya en la primera etapa de Daredevil había mostrado un interés importante por la cultura nipona, concretamente de las épocas feudales de la cultura nipona, y aquí evidentemente está muy, muy, muy impregnada toda la obra de esos elementos tradicionales, probablemente más como un componente estético y con un componente, o sea, no de una reflexión profunda o no buscando el ser tremendamente precisos a nivel histórico, sino más bien esa pátina mística o esa imagen que lo acaba moldeando, pues centrando más en el código Bushido ideal que en el código Bushido en la realidad aplicada, ¿no? Ya hablamos en su momento en el de Samuráis, que tiene esa glorificación de ese componente del ambiente militar. Algo que sí. ya hemos dicho en otros momentos que sí, Miller igual adolece
Miller
un poco.
De qué pie cojea, ya le vamos.
Yo tengo una anécdota así de Abuelo Cebolleta con este cómic, porque sería el año 84, 85, yo tendría 11, 12 años, y entonces vi el cómic en el kiosco delante de casa y me lo fui a comprar, pero ese día iba con mi abuela y mi abuela se lo geó y me dijo, este no te lo compras, cómprate un Spiderman.
Bueno, pues mira, tenías un criterio, tu abuela.
A ver, yo sí que os diré que es un cómic que no es de esos pasapáginas, es decir, no es un cómic que se lea si no le dedicas una cierta atención, precisamente por lo que comentaba, ¿no? Porque no pretende ser amable con el lector, sino que pretende que el lector esté atento a lo que está ocurriendo, y entonces hay un montón de elementos que sencillamente no te los explican, los tienes que deducir tú a medida que vas avanzando, vas leyendo y vas interpretando qué está pensando, o sea, qué está diciendo cada personaje, porque además no se para a decirte, estoy considerando esta idea, no. Hace una argumentación y de ahí tienes que sacar cuál es el planteamiento que tiene el personaje, pero una de las cosas que sí que hace muy bien es mezclar los elementos de lo que pueda ocurrir o dejar de ocurrir en el siglo XXI y lo que puede ocurrir 8 siglos atrás cuando el personaje estaba puramente vivo, ¿no? Yo es un cómic que recomiendo encarecidamente, uno, por la calidad de la obra y dos, porque no deja de ser uno de esos cómics que forman parte de la evolución, o sea, de la historia de la evolución del cómic americano, y creo que es de justicia reivindicar que sí, que tiene obras que son tremendamente míticas, pero que las simientes de esos elementos ya estaban atrás. Entonces, cualquiera que le pueda interesar mínimamente la historia del cómic, este es uno de esos cómics que yo creo que debería ojear.
Pues muy bien, ya sabéis, esta obra cyberpunk de Frank Miller, Ronin, o si queréis pronunciarlo en japonés, Ronin. O algo así. No sé si Pablo lo aprobaría, pero algo así debe ser.
Seguramente no, pero
en cualquier caso se puede encontrar, lo publica ECC, hay una edición de hace un par de años, así que mira, todavía estamos hoy sembradísimos recomendando cosas.
Es un cómic que generalmente no es especialmente difícil de encontrar porque se va reeditando, aunque las tiradas no son tan largas como las obras ultra famosas de Miller.
Muy bien, pues con este cómic vamos a cambiar y vamos allá al cine y vamos a hablar un poquito de obras audiovisuales. Va, cine y series. Bueno, tenemos mogollón de películas y de series para hablar. Vamos a tener que reducir, pero ahí rapidito.
Eso, eso me suena rapidito a mi
sí, sí, no. Vamos a hablar del tiempo que se merece cada una, pero tenemos muchas. Realmente hay mucho material, hay muchas obras. Seguramente vamos a dejar fuera algunas que ya sabéis que van a aparecer nuestra querida audiencia con su voz habitual de decir, oye, pero ¿por qué no habéis hablado de no sé qué? Y bueno, sí, evidentemente,
nos la vamos
a dejar. No vamos a hablar de Blade Runner para empezar, que bueno, pues ya que estamos ahí, pues a nivel audiovisual, evidentemente, está en todas las películas o casi que hablaremos a continuación como referente. Pero sí vamos a hablar de unas cuantas y algunos componentes interesantes de el cyberpunk en el cine y en las series. Empezando por una peli que, a ver, yo la recuerdo como mítica de los años 80, pero que no sé si la quiero recuperar mucho. Por cierto, ligándola un poquito también con el cómic anterior, con Frank Miller.
Pues sí, yo venía, ahora retomo otra vez ahí el segundo tema que hago seguido.
Miller a tope.
No, Miller no, a ver.
Algo tuvo que ver, ¿no? Frank Miller ahí con...
Algo tuvo que ver, efectivamente, algo tuvo que ver. Vamos a hablar de la película Robocop del año 1987, no la nueva versión que se hizo hace no demasiados años. Bueno, no demasiados, ahora hablo de memoria, pero igual ya han pasado 10 y soy yo el que se lo está imaginando de una manera más cercana. La película de Paul Verhoeven. Es una película tremendamente cyberpunk por una sociedad tremendamente... Está ubicada en Detroit, en este caso. Muy, muy, muy decadente, en la que hay unas corporaciones enormes que están presionando, por ejemplo, y le recortan el sueldo a la policía y les dejan sin cobrar. Entonces la policía está planteándose ir a la huelga. Y hay unas corporaciones que quieren sustituir ese servicio por robots. Uh-huh. Hasta aquí, la película en sí no cuenta nada tremendamente original, en el sentido de que, bueno, en esas corporaciones aparece una opción que es a un personaje que muere, un policía que muere, convertirlo en una máquina, cargarle parte de su personalidad al componente metálico y dejarle que es tremendamente blindado, tremendamente preciso, tremendamente efectivo, no necesita dormir, solo con descansar unas horitas para recargar energía, pues ya tira millas.
Y comer unas papillas asquerosas.
Y comer unas papillas asquerosas, sí.
Mi pregunta ¿es un cyborg o es un robot?
Es un cyborg. ¿No?
Es un cyborg. Robocop.
¿Y por qué no se llama Cyborg Cop?
Porque en los 80, de donde sale el personaje, no era un nombre comercial. Ya está, o sea, suena mucho mejor Robocop que Cyborg Cop. Entonces, es única y exclusivamente por eso. Sí que aparecen muchos robots a lo largo de las distintas películas, porque creo recordar que son tres películas, más la película anterior, más había habido alguna serie, más los cómics, más... Hay mucho producto alrededor de este personaje.
Sí, pero ya en la primera sale el robot este mítico, ¿no? El robot policía, que es una especie de tanque andante.
Sí.
Sí, 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 sale y además tiene una escena al principio que ya marca la tendencia de cómo puede ir la película. Es una película que yo he revisitado recientemente para el podcast. Es mucho más violenta de lo que la recordaba.
Es muy violenta.
Es muy violenta, sí.
Es una película muy, muy, muy violenta. No en el sentido de ser constantemente en todas las escenas, no. Cuando hay las escenas, no son de vamos a estar 10 minutos recreándonos en esa escena gore, pero esos 5, 10, 15 segundos es aquello de wow.
Es puro Verhoeven.
Sí, sí, es puro Verhoeven, y además tiene otra de las marcas de la casa de Verhoeven, ¿no? Que son los anuncios. Anuncios que, ojito, si te paras a mirar el contenido de esos anuncios, hay críticas bastante, bastante duras.
Uh-huh. Me encantan.
No es la única película de Paul Verhoeven que mencionaremos hoy. Después, en un ratito, hablaremos de Desafío Total.
Vale. Y lo que comentábamos de Miller y la presencia con Robocop, que también igual no sería un adalid del progresismo en muchos de los planteamientos.
Por decirlo suavemente.
en Robocop 2, en la que sí, por ejemplo, sale... ¡Ostras! No, es la 2, es la 2. En la 2, Robocop 2, uno de los guionistas es Frank Miller.
La 2 y la 3.
La 2 y la 3, ahora dudaba. Sé que quiso para la primera y no le dijeron que nones, pero en la 2 y la 3 sí que está como guionista. Y además, en la 2 sale uno de los elementos para mí muy interesantes, ¿no? Que es que la ciudad de Detroit está endeudada, y hay una corporación que les ha hecho unos préstamos a la ciudad, y en el propio contrato pone que, bueno, si la ciudad no les devuelve la consistencia, pues que el préstamo, pues que la corporación se quedará la ciudad.
Lo así, normal,
tal cual,
sí,
¿no?
Claro que sí, sí,
de
sí.
Cuando hablábamos de las corporaciones, pues una de las cosas que ya plantean es, no, es que, o sea, Detroit va a ser nuestro. Y hay una frase que a mí me encanta, por deprimente, ¿no? Que es aquello de, pero ¿dónde queda el elegir a la gente, no? Va a ser democrático y tal. Bueno, pueden comprar acciones y ser propietarios de una parte de la ciudad, que hay más democrático y americano que eso. Y fue un, bueno, vale, no discutiremos ahora las implicaciones de esto, pero...
yo creo que todo esto es más Verhoeven que Miller, pero bueno.
Sí, pero esto está en el guión que firma Miller. No sé si esas frases en concreto son de Miller o son de Verhoeven, uh-huh. pero eso está en el guión que firma Miller.
Muy bien. En cualquier caso, la visión de Verhoeven es más irónica que la de Miller, en cualquier caso.
Sí, sí, un pelín sí. A ver, yo la primera tiene momentos que son relativamente simpáticos, tiene momentos que son míticos en lo que es la parte de los 80. Lo que pasa es que sí que es verdad, es una película que yo no recordaba que fuera tan salvaje. Es decir, sí. La miras y dices, Cuidado que...
Y además yo recuerdo, claro, haberlo visto en su momento, pues debía tener pues igual 12, 13 años. Es que tela marinera.
Lo que sí que es verdad es que hay que tener en cuenta que el Miller, era, la voz en off me lo ha recordado, pero eso es algo que sí que tenía apuntado para comentar. Miller en los guiones acabó muy enfadado porque estaba muy, muy indignado con algunos de los cambios que le hicieron.
Bueno, sí, sí.
Yo he visto hace poco la primera, ya la he visto un montón de veces, pero la he visto el mes pasado y la verdad es que me gusta mucho. Es una peli muy ochentera, muy violenta, con un ritmo muy bueno y con unos gags así de humor negro que me hicieron mucha gracia.
Yo igual, dentro de lo que son las películas de los 80 que ya eran bastante violentas, igual a esta hay un par de escenas que dices... No hacía falta ser tan explícito.
El tío que derriten con ácido y tal.
Oh, sí, eso a mí me marcó esa escena de sí, con la cara derritiéndose.
A todos los niños de la época,
qué horror, sí. Madre mía.
Sí. Bueno, ¿qué queréis que os diga? 10 minutos de película, el destino final de la agente Alex Murphy, que es el nombre del policía que acaba siendo Robocop, ya os he spoileado qué es lo que le ocurre, el cómo le ocurre, qué queréis que os diga. Yo también me quedé en plan de, uy, yo esto lo había borrado de mi cabeza.
Pues muy bien, pues de una película muy conocida y muy referenciada, Robocop, pasamos a otra que, bueno, quizás menos conocida, ¿no, Millán?
Pues es que no es una película, estamos hablando de una serie.
Vale, por eso es menos conocida.
¿No la conocías?
No, la verdad que no.
Andrés,
¿sí?
La tienes que ver.
A ver, véndemela, Millán, vamos a ver.
¿Te va a molar? ¿A ti te gustaba Aeon Flux?
Tampoco la he visto.
Vaya, maldita sea. Vale, vayamos con ello. Lo de Aeon Flux lo comentaba porque el diseño de personajes y de bastantes elementos del mundo de esta serie es de Peter Chung, que es el creador de Aeon Flux, de esa serie mítica de animación de ciencia ficción, ¿no? Pero de la serie de la que venía a hablar es Phantom 2040, que fue una serie de animación para televisión que se hizo en los años 90, se emitió entre el 94 y el 96, y fue una coproducción de Estados Unidos y Francia, aunque la verdad es que casi todos los créditos y casi todo lo que se ve es de estadounidenses. Supongo que los franceses también pusieron pasta y producción de la animación. Hay mucha gente, muchos nombres interesantes que podríamos destacar en la producción, pero por no enrollarnos con esto, pues yo me quedaría con este que decía, con Peter Chung, como creador de diseños personajes. De hecho, el diseño de The Phantom, que ahora explicaremos un poco quién es, además de beber del cómic clásico, del Pulp, pues claramente es el estilo Peter Chung, ¿no? Y luego también destacaría a Brin Chandler y a Michael Reeves, que fueron los guionistas de la mayor parte de los episodios y que también eran guionistas en la serie de Gargoyles, Gárgolas, de Disney. Sí. Y en la primera serie animada de Batman, que también fue, bueno, multipremiada, muy apreciada por la crítica y ya la conocéis,
no,
seguro.
No le he metido yo en el tema.
Muy influyente, sí. Sí.
Bueno, el caso es que Phantom 2040 decía que es una... Bueno, no lo he dicho, pero es una adaptación de un cómic de aventuras, una tira de estas que se publicaban diarias y también después en los dominicales a color, que era de Phantom, ¿no? El fantasma que camina, de Ghost That Walks, uh-huh. Que era eso, es un personaje pulp creado en los años 30 por Lee Falk, que era pues como un justiciero de aquella época, ¿no? Tiene ese aspecto característico de un vigilante o un vengador enmascarado. Tiene un traje de color morado oscuro, así muy, muy visual. Un antifaz de los de la época, ese antifaz negro alrededor de los ojos, que luego te deja los ojos en blanco, sin pupilas ni nada. Uh-huh. Y un anillo de calavera, que era como su marca de la casa, con el que le daba ahí un puño a los malvados, los dejaba inconscientes y les dejaba la calavera marcada en la cara o en la frente o así, ¿no? Muy de la sombra también, de vigilante de la época.
Sí.
Y tenía toda una mitología a su alrededor, este de Phantom, que venía, era como legacy, ¿no? Venía de una dinastía de vengadores enmascarados, que pasaba de padres a hijos, y, o al menos entre parientes de sangre, a veces era de tío a sobrino, así. Y este vigilante vivía en la jungla, en África, tenía una guarida como muy mítica también, que tenía forma así como de calavera, tenía un pastor alemán, que era como su compañero, que era Diablo. Y bueno, fue, este era muy famoso y muy conocido en época de mi padre. Y yo lo heredé, los cómics y conocimiento del personaje de él, de mi padre. Y de hecho, a mi padre nunca le han gustado los cómics ni nada de eso, pero le encanta de Phantom. Y,
qué cosas.
Y siempre le ha flipado, ¿no? Y justo en los 90 hicieron esta serie que la llevan al año 2040, es un mundo así como totalmente distópico, había un desastre ecológico, pues un poco en la línea del actual, al que vamos encaminados.
No, sí, que no estamos muy lejos, ¿no?
Sí. Con un auge de las megacorporaciones también, que es el elemento cyberpunk por excelencia, y ahí pues resurge, reaparece ese fantasma, ese Phantom, para enfrentarse a esos enemigos y sobre todo a una megacorporación realmente diabólica, que lo que quiere hacer es aprovechar un poco los recursos que quedan en el mundo para quedárselos todos y un poco perpetuar una élite, asegurar la supervivencia en un mundo idílico de la élite de los ricos mientras el resto de la humanidad pues muere, ¿no? Perece. La serie lo que hace es recuperar, reinterpretar así un poco en estilo cyberpunk, los elementos de siempre del fantasma que camina, ¿no? Esa selva africana donde se ambientaba originalmente, donde estaba la guarida de Phantom, ahora es una selva mutante, que es hostil, digamos, pero que el fantasma sí puede controlar, y es que es subterránea, está bajo la megalópolis donde transcurre la serie. Por ejemplo, el perro Diablo no aparece así como tal, pero sí que una de las aliadas de Phantom, que es la policía Cruz, tiene un compañero que es un perro modificado, un perro policía, que tiene el nombre DVL, ¿no? Que sería Devil, acrónimo de Devil en inglés, que viene a ser como el Diablo. Sale el amigo negro, ¿vale? Que todos estos, ya sabéis, estos vigilantes de los años 40 y así, tenían un compañero muchas veces de color, afroamericano o africano, como por ejemplo, estoy pensando en Solomon Kane, ¿no? De la creación de Robert Howard. En el caso también de Phantom, tenía su compañero de color, que era Guran, ¿no? El africano Guran. Uh-huh. Y aquí también sale, ¿no? Otro legacy, ¿no? También Guran es de una familia que pasa el trabajo de padres a hijos. Hay un poco ahí de corruptelas, ¿no? Y al final también sale este personaje. La serie para mí es muy espectacular de ver por la animación, el diseño de personajes, la actuación de voz de los doblajes en inglés, que fue junto con Gargoyles y sobre todo la de Batman, la primera, cuando hubo ese cambio, ¿no? De coger grandes actores de doblaje, de hacer una dirección de doblaje en condiciones. Sí. y se nota mucho. Se hicieron 35 episodios y yo los he encontrado todos en YouTube. O sea que...
¿En YouTube? ¿Qué me dices? ¿En YouTube? Sí, sí. Pues mira, no hace falta ni Netflix ni nada. Directamente en YouTube, ahí metidos. ¿En una calidad aceptable?
Aceptable. Bueno. La que verías en una televisión de los años 80.
Pues mira, no está mal. No sé si se incorporará al catálogo de alguna plataforma de streaming en algún momento. Pero bueno, mira, esta serie de animación, Phantom 2040. Mira, la verdad que es una de esas que se me debió pasar en su momento. Porque la verdad es que no lo tenía en mi imaginario para nada, vaya. ¿Algún comentario más sobre esta serie, Millán?
No, realmente más o menos creo que eso, que vale la pena recuperarla y verla. Por eso, y si os gusta la animación, si habéis seguido un poco la evolución de la animación para televisión desde los 90, vais a decir, uy, pues cuántas cosas se estaban inventando, se estaban experimentando, que luego han el diseño de personajes, de las criaturas, los robots y tal que salen, vas a decir, curioso.
Sí, sí, una época realmente muy influyente para entender la animación actual. Vamos a cambiar de tema y vamos a volver al cine. Concretamente, yo quería linkar un poquito dos películas y hablar de un concepto, que es el tema este de los implantes de recuerdos, ¿vale? Y quería hacerlo a través de dos pelis, como son, por un lado, Días extraños y, por otro, Desafío total. Antes hemos hablado, pues, de eso, de Paul Verhoeven, que creador de estas grandes obras del cyberpunk.
Me encantan, ¿eh? Me encantan. Estaría horas hablando, pero no podemos.
Sí, sí. No, vamos a ir muy rapidito y no vamos a entrar tampoco en detalles del argumento y tal, pero sí que vamos a hablar de esta cosa en común que tienen estas dos películas. Por el lado de Desafío total, recordáis que pues el chuache, el protagonista Arnold Schwarzenegger, por un lado, pues acudía a una empresa que ofrecía como servicios, pues implantar una serie de recuerdos directamente al cerebro para vivir vacaciones determinadas. Entonces, eran unas vacaciones que le ofrecían unas vacaciones de aventura. Como ahora está de moda, pues venga, irnos a hacer escape rooms y cosas de aventura así, pues un poquito más, un paso más allá.
Y vacaciones de los vagos, ya, ¿no?
Vacaciones de plan, bueno, no hace falta, me lo metes ahí al cerebro y ¡ay, qué bien me lo he pasado! Y tal. Entonces le ofrecen la opción de una cosa más arriesgada, de vivir el peligro en sus carnes, e introducir unos recuerdos de un personaje que es soso y anodino y una vida muy aburrida, pues vivir la posibilidad de vivir una historia de espías y de emoción en este futuro, en esta tierra distópica. Y efectivamente, pues le implantan unos recuerdos o no, porque esta película juega mucho al final con el límite de la realidad y la ficción. No sabes hasta qué punto aquello forma parte precisamente del recuerdo que le están implantando al personaje de Schwarzenegger, a Quaid, ¿vale? O si realmente ha pasado algo que está pasando en el mundo real, porque de repente pues Quaid empieza a ser perseguido por los implantes que le han hecho, empiezan a dudar, aparece una resistencia, todo el movimiento este de Marte y los cómo maltratan a Marte y todas las historias de aparece un viaje a Marte por ahí en medio y le persiguen por todos lados. Realmente está muy bien, me gusta la idea esta de cómo nos hace dudar Verhoeven y cómo pone los límites ahí de que a ver hasta qué punto la historia que te estoy explicando formaba parte de este implante o no. Y me gusta, la verdad que está muy, sí, muy interesante.
Al final siempre voy dudando, pero al final siempre digo que es verdad todo porque pienso, claro, porque si no un tiarrón como Schwarzenegger es que no sería un tío ahí que haciendo un trabajo cualquiera.
No lo sé, yo tengo muchísimas, muchísimas dudas. Me gusta especialmente la escena en que sale Schwarzenegger hablando consigo mismo. Eso es muy divertido, pero de hola, Quaid, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Que eres mira que eres pardillo, que no ves que todo ahí con su puro y sus cosas. Está muy bien, me gusta mucho, es una película aparte muy, muy, muy recuperable, los efectos especiales son razonables, ¿vale? Y ya sabemos que está basado en un relato de Philip K. Dick, ¿de acuerdo? Un relato que se llama...
Mejorables, digamos que igual no han envejecido de la mejor de las maneras.
Bueno, pero vistos como con perspectiva de que, bueno, pues es una película de 1990 y, bueno, con efectos prácticos, no está mal. Yo la vi hace relativamente poco, igual hace pues 4 o 5 años en una sala de cine en el Fenómena. Y quien dice 4 o 5 años, igual hace 10, pero bueno. Y a mí me entró muy bien y realmente tiene momentos muy míticos. Hay algunos que sí que generan la cosa esta de comedia involuntaria y dices, ay madre, que esto no aguanta para nada. Vale, pero que está muy bien, está muy bien. El relato de Dick se llama Podemos recordarlo por usted al por mayor, ¿vale? Ya incluye toda esta cosa de, pues bueno, pues de la cosa esta de crear una empresa que se dedique a este tipo de negocios, que está muy interesante. Por otro lado, en Días Extraños también existe el tema de estas grabaciones cerebrales. Que uno puede disfrutar de los recuerdos grabados por otras personas, ¿vale? Existe un sistema para capturar a nivel sensorial de forma completa el recuerdo que tiene el cerebro de una escena determinada, y entonces existe un mercado, principalmente mercado negro, de recuerdos, tanto de experiencias pues de todo tipo, como pues, desde cosas de violencia o sexo. Vale, entonces pues hay gente que compra estos discos, va al mercado negro y nada, y luego pues disfruta de estas sensaciones de forma ilegal. Entonces la película está protagonizada por un dealer, un traficante,
fixer, un arreglador,
sí, un fixer, sí, de este tipo de contenidos ilegales, ¿vale? Que es en este caso es ¿cómo Ralph se llama? Ralph Fiennes, sí, efectivamente. Y está ambientada en 1999, que dices, bueno, pues
me
igual,
fui para peli, sí.
Sí, no hemos llegado a eso. Está a punto de llegar al año 2000 y todas aquellas implicaciones que teníamos de, ostras, ¿qué pasará cuando llegue el año 2000? Que lo teníamos como muy, muy presente en su momento. Y lo mezcla con el cine negro, ¿vale? Pues que aparece, llega a sus manos una grabación de una escena de violación.
Una, sí, como una snuff movie, pero sí, cerebral.
Sí, sí, una snuff movie en un disco y con un material pues muy, muy, muy violento y una violación y un asesinato. Y eso pues acaba de meterlo a este dealer de recuerdos en toda una trama complicada en el que pues aparece pues gente de la policía, del gobierno, de los bajos fondos, incluso un rapero famoso importante. Pues está muy interesante, está dirigida aparte por Catherine Bigelow. Una directora muy interesante, que no ha hecho muchas películas, pero que son muy buenas todas, y de hecho es una de las pocas directoras mujeres que ha ganado un Oscar a la mejor dirección. Vaya, que...
De hecho, la peli última más famosa, que es la de... Está basada en La caza de Bin Laden, a mí es la que menos me gusta, pero en general me flipan todas sus películas.
Sí, sí, una autora espectacular. Y bueno, pues también, pues eso, muy, muy, muy recomendable cómo mezcla esto el género negro y los grandes complots a través de estos recuerdos en disco. Yo creo que es una película también que es muy influyente, quizás no tuvo mucho éxito en su momento, pero yo creo que estéticamente y a nivel temático y tal, ha sido muy, muy, muy influyente en series de la actualidad. No sé, vosotros, ¿qué os parece Strange Days, Días Extraños?
A mí me parece un peliculón, o sea, me gusta mucho. Sí. Tiene sus momentos que te remueven lo suyo, pero me parece una gran película.
Y de hecho es lo que decía de la fábula cyberpunk, o sea, al final es eso, es los de abajo, los underdogs, ¿no? Que están siempre pisados, pero que al final consiguen encontrar un rayito de esperanza, ¿no? Es eso.
Pues muy bien, pues de esta fábula vamos a otro de los grandes clásicos del cyberpunk, esta vez en versión anime, ¿vale? Como es toda la saga esta de Ghost in the Shell, ¿no? ¿Qué versión nos vas a comentar, Millán?
Sí, lo he estado pensando bastante, porque bueno, todo esto nace de un manga que se publica por primera vez en el 89, o sea que ya ha llovido lo suyo. Que se llama Ghost in the Shell de Masamune Shirow, que es un manga, un especialista en manga, un creador japonés que ha trabajado sobre todo el tema cyberpunk en la mayoría de sus obras y a partir de ahí han salido infinidad de adaptaciones en imagen real, en series de animación clásica, por ordenador también. Hay muchísimas adaptaciones de Ghost in the Shell. pero a mí hay una que me gusta especialmente y que creo que también es un buen vector, un camino de entrada para este universo de ficción, ¿no? Que es la serie de televisión que se llama Ghost in the Shell Stand Alone Complex, ¿eh? Y las que son dos temporadas, la primera se llama Stand Alone Complex, se suele abreviar SAC, y la segunda es lo mismo y añaden un second gig, como que es la segunda parte, ¿no? Entonces, eso, son dos temporadas de serie de televisión, de animación, de una calidad suficiente, no os esperéis ahí grandes tours de force de animación y tal, pero se deja ver bastante bien. Y bueno, así por explicar un poco la trama básica, es el año sobre 2030 cuando sucede, o sea, es un ciberpunk de futuro cercano en un Japón hipertecnificado a la cabeza de un poco de eso de la tecnología y de la cibernética, y trata sobre unas como un grupo de fuerzas especiales dentro de la policía, pero también a un nivel que ya alcanzaría un poco los asuntos de Estado y de espionaje entre naciones. Entonces hay como dos personajes principales y luego toda una serie de personajes corales alrededor. Los personajes serían Aramaki, que es una especie de puppet master, ¿no? De gran mente maestra.
Tiene nombre de sushi.
Que es el que lo controla todo, que es un señor así mayor, bajito, con el pelo blanco, con barba y tal, así con un personaje un poco como sería el estereotipo de maestro de ninjas, ¿no? Maestro de espías de las ficciones japonesas, pero llevado al mundo cyberpunk. Y luego el otro personaje principal es femenino y es una mujer, que es un cyborg total. Cyborg total significa que solamente tiene de humano el cerebro y el resto del cuerpo es cibernético, es robótico, que es la mayor Motoko Kusanagi, ¿no? Kusanagi significa segadora, por cierto, en japonés, que esto lo sé por los cómics de Usagi Yojimbo. Y se refiere un poco a eso, ¿no? Que es segadora en el sentido de como la muerte un poco, ¿no? Uh-huh. Para quien no lo sepa, los temas que trata así Ghost in the Shell sería eso, la cibernética avanzada y los cyborgs, estas historias de espionaje, política, el mundo militar también un poco, y sobre todo las inteligencias artificiales y el mundo de los hackers, ¿no? Un poco rollo Matrix, para entendernos. ¿Y qué tiene esta de Stand Alone Complex? Así para que yo la recomiende, bueno, si te quieres ver algo de Ghost in the Shell, mírate esto, ¿no? Pues una narrativa accesible, porque muchas veces ni el manga de Shiro es muy accesible ni muy sencillo, es bastante espesito, y algunas de las adaptaciones que hay en películas de animación, sobre todo, son duras también de entender. Esta tiene una narrativa así como muy noir, ¿no? Una trama que se va definiendo poco a poco, y cada episodio tiene su propio argumento, ¿no? En cada episodio se explica una situación, pasa algo y además te va dando la trama de fondo. Y luego que también como que los personajes están mejor desarrollados aquí que en el manga o en otras series o pelis que os vais a encontrar de Ghost in the Shell. Tanto los principales estos como secundarios, pues como el novato, entre comillas, Togusa, que viene de la policía normal, y llega a esta sección 9, o como el mercenario duro que representa el personaje de Bato, así de toda la vida. Es fácil entender a los personajes, sus motivaciones, porque a lo largo de la serie se preocupan de explicártelos un poco.
Muy bien. Y respecto a la adaptación de 2017 con Scarlett Johansson y tal, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿La has visto?
Es una peli cyberpunk que no está mal. O sea, que casi todos los temas que trata Ghost in the Shell se quedan así como muy en una pincelada, que no los acabas de ver. Uh-huh. Entonces, bueno, es una occidentalización total, ¿no?
Total.
De la obra. No está mal, ¿eh? Se deja ver.
Muy bien. Pues pasamos también a otro de los grandes clásicos cuando nos vienen a la cabeza para hablar de cyberpunk. Es curioso como un director como Steven Spielberg ha tocado tantos géneros y tan bien, con tanta maestría. La ciencia ficción es uno de los géneros en los que ha dejado también más marca.
Pues fíjate que yo no la relacionaba, la que vas a decir, con Steven Spielberg, porque la clasificaba en películas de Tom Cruise.
Sí, es el, ahí coliden dos universos. Las películas de hecho, es la primera película en la que colaboraron Tom Cruise y Steven Spielberg. Luego harían la Guerra de los Mundos también. Pero sí, efectivamente, Spielberg hizo esta, hizo Minority Report, y también luego más tarde hizo Ready Player One, que son películas que estéticamente pues son muy importantes y muy, muy influyentes. En cualquier caso, la que vamos a hablar es Minority Report, basado, como sabéis, en un relato también de Philip K. Dick, que como veis está Philip K. Dick y omnipresente también en todas estas, muchas de estas adaptaciones. Hemos hablado ya antes de Dick. Y en este caso, efectivamente, es Philip K. Dick más Tom Cruise corriendo por la pantalla, que es una cosa que ya sabéis que hace mucho. Corre y lo persiguen por todos lados Tom Cruise, de aquí para allá, y corre muy bien. La verdad es que a mí me gusta cómo corre Tom Cruise. La verdad que lo hace estupendamente.
Y a ver, es un punto fuerte de interpretación que no muchos actores han sabido llevar a su nivel de excelencia.
En cualquier caso, la historia es muy interesante. Habla sobre es un policía, es el capitán John Anderton, en un futuro no tan lejano, el 2054, en el que existe una unidad de la ley, de la policía, que se dedica a utilizar las visiones de una especie de videntes, ¿vale? Los tienen metidos como una especie de líquido, ¿vale? Y para generar como estas visiones del futuro. Son como unos adolescentes, unos niños con una serie de problemas mentales, ¿vale? Y tienen pues habilidades precognitivas. Y entonces las utilizan para crear una unidad de precrimen, que esto mola mucho, que es en plan de evitar los crímenes antes de que sucedan, ¿vale? Que dices, ¿esto cómo lo valoramos a nivel ético y tal? Bueno, pues no sé, un poco regulero, ¿vale? Entonces el capitán John Anderton tiene, recordáis, que aparte tiene toda la estética esta, que está en una sala en la que recibe estas visiones precognitivas, y las va analizando con unas pantallas invisibles que toca ahí en el aire, todo ahí molón, que eso se ha utilizado luego infinitas veces en televisión y en el cine también, imitar esta estética de pantallas que se dibujan en el aire, y ahí con los dedos y ahí ampliando ahí como si fuese un iPad virtual en el aire. Y va analizando las escenas para ver en qué momentos pues se puede detectar en qué zona se producen los crímenes de la ciudad de Washington, y anticiparse, ir corriendo antes de que se cometa el crimen. Muchas veces pues crímenes de asesinatos, crímenes violentos y así. Y bueno, es una unidad que tiene bastante, bastante éxito. Y bueno, la cosa como siempre, tiene que pasar algo en la historia. La historia se complica cuando el propio John Anderton se ve involucrado a sí mismo en uno de los crímenes pues anunciados. Y entonces está la cosa esta de dudar de pero cómo voy yo a cometer un crimen y cómo escapa. Para evitar que luego atrape la policía y se vea involucrado, pues eso, es el policía que se ve perseguido por la propia unidad de policía en la que participaba, y se ve involucrado en un gran complot con intereses políticos de megacorporaciones y de gobiernos locales. Lo dicho, una película en que Tom Cruise corre mucho, pero que conceptualmente está muy bien, y estéticamente yo creo que es una flipada absoluta y tiene muchísimo ritmo, y bueno, se nota ahí la mano de Spielberg maravillosamente. No sé qué os parece a vosotros esta peli.
El guión, a mí me flipa el guión, es que está súper bien construido y además que te da la vuelta a todos los argumentos que se usan al principio en la película.
Muy bien, Mark, ¿que te gustó a ti en su momento Minority Report?
Me entretuvo.
¿Te entretuvo?
No fue aquello de decir, ¡buah, me ha encantado! Pero, bueno, fue entretenida, fue divertida. Sí que es verdad que en el apartado gráfico, especialmente en la parte de los crímenes precoc y cómo se gestiona, pues impresiona, decir, uy, pues está bien planteada. Me ocurre lo mismo que me saca una sonrisa a veces imaginarme esas escenas, cómo era grabarlas.
Sí.
Igual que como ocurre cuando ves las imágenes de cuando están grabando los combates, yo qué sé, La Bruja Escarlata, ¿no? Con la serie. Miras la parte del making of y dices, claro, bueno, pues hay un trabajo actoral de imaginación muy potente cuando estás allí y de no sentirte muy ridículo. Pero por lo demás, la película, para mí, se pierde un poco en el aspecto gráfico, de demasiada nebulosa, demasiada flashback forward
por ahí puesta. Está bien explicada y crea bastante tensión. Yo creo que tiene bastantes giros, aparte que están bien.
En algún momento a mí, personalmente, no me entusiasmó en el sentido de que me parecía que pretendía dar la imagen de hay mucha más carga de profundidad de la que luego realmente la parte de guión hay. Lo cual no quita que tienes para muchas horas de debate sobre, es que la unidad de crímenes pegó, claro, es que mejora
fascismo
muchísimo la seguridad. Sí,
fascismo.
Ya, claro. Pero ¿a qué coste, no?
Sí, sí, claramente. Claramente la ideología de la película, bueno, se podía debatir ampliamente. En cualquier caso, también otra cosa que me flipa muchísimo, de que está muy bien resuelta en esta película, y que creo que vamos también hacia ello, o de hecho si no estamos ya, es el tema de cómo nos controlan los gobiernos y las megacorporaciones a través de los datos, los big data, y de, por ejemplo, el tema de la publicidad contextual, ¿sabes? De que las personas van por la ciudad y le van apareciendo a su alrededor, ya sea de forma pues virtual o directamente en carteles, pantallas que hay por toda la ciudad, anuncios generados especialmente para la persona, y como que se dirigen directamente, pasas por una puerta y aparece pues un cartel con una señora diciendo, por cierto, Andrés, estás pensando en unas vacaciones. Y es muy fuerte y muy inquietante, porque realmente pues empresas como Amazon y Google seguramente lo están haciendo ya, cuando ya sabéis que hablas de cualquier tema y te aparece inmediatamente en el Instagram la publicidad, dices, pero ¿cómo puede ser que ahora mismo te esté pasando esto? Y efectivamente es así. Y me impactó especialmente también la escena en el que pues el protagonista Anderton decide, para evitar precisamente esto, que le controlen, porque muchas de las pruebas de control es a través de la retina del ojo, le extirpan los ojos y le ponen otros nuevos. Eso mola mucho, ver a Tom Cruise con ojos marrones, está bien.
Sí, sale esa figura del el doctor callejero, ¿no? El doctor que hace operaciones ilegales para hacer implantes, que es como muy cyberpunk.
Sí, sí, tiene muchos, muchos elementos cyberpunk. Como también lo tienen los relatos, concretamente los episodios, las historias cortas que nos ofrecen la serie de la que nos va a hablar Mark. Seguramente el producto más reciente de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Una serie del que, si no me equivoco, es del año pasado o el anterior, ¿no, Mark?
Pues de 2019, si no recuerdo mal. Y es que vamos a hablar de Love, Death and Robots. Amor, muerte y robots. Uno de los títulos que probablemente ha sufrido menos impacto creativo. Algo que en la traducción aquí en España tenemos una larga tradición.
Hombre, es que traducir mal este era complicado, ¿eh?
Bueno, nos ponemos a hablar de las traducciones que ha habido, porque podemos hacer otro podcast solo de eso, ¿eh? No, es una pequeña serie que tampoco es llamarla serie, es muy atrevido porque la primera temporada son 18 episodios, la segunda temporada son 8, si no recuerdo mal, que acaba de salir recientemente.
Bueno, es una colección de cortos de animación.
Exacto, más que una serie, aunque se comercialice como tal, en realidad es eso, una serie de cortos de animación. Vamos a ponerle una durada media de 13-14 minutos, lo cual es absolutamente ficticio, porque los hay de 7 minutos, los hay de 18, los hay de... ¿Vale? O sea, cuando digo media, asumir que va entre los...
Es media aritmética.
Exacto, es entre 5 y 20 minutos por episodio. Los productores, que sí que son el elemento común, son Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller y Tim Miller. Y digo, el elemento común, porque de un episodio al siguiente, lo único que también será común será la temática. Cada uno de estos episodios está diseñado, animado, porque son cortos de animación, por un equipo completamente distinto, con un equipo de guionistas distintos, y al final la única cosa que tienen en común son que esta antología animada habla precisamente de lo que dice el título. Hablan de amor, hablan de muerte y hablan de robots, porque sí que están ambientados en un futuro, a veces muy lejano, a veces no tan lejano, muchos de ellos con una estética cyberpunk. Todos ellos tienen elementos de reflexión muy, muy, muy potentes sobre estos tres temas. Cuando digo robots, también hablo de conciencia artificial, de inteligencia artificial, de los límites del transhumanismo. Es decir, no reflexionan sobre eso, no es un robot. No se centran en eso, pero todas las historias... Esta es una serie que está catalogada como más 18, ¿vale? Porque tiene escenas de sexo explícito y de violencia en algunos episodios, no en todos, pero en los que hay, y por necesidades del guión, es importante que haya esa escena, está y
justificadísimos.
Y normalmente están todos muy justificadísimos. No he acabado de ver la segunda temporada, prácticamente sí, pero me falta alguno, con lo cual no me atrevo a decir en todos. Pero al menos en los que yo he visto es muy justificada, tiene unas implicaciones y una base para poder hablar de distintos temas o poder dialogar sobre distintos temas muy, muy, muy potente, y es de un planteamiento muy adulto. No solamente por lo que decíamos de sexo y violencia y la categorización, sino el planteamiento en sí de la serie está desde una perspectiva de vamos a dar pie a reflexión. Es decir, invita a que después se hable del tema del núcleo central, que siempre es con la puerta de entrada más o menos de esos tres temas, pero eso no significa que sea sobre lo que esté hablando el propio episodio. Uh-huh. La verdad es que a nivel de repercusión han tenido un éxito brutal. La primera temporada fue muy, muy aclamada por el público. No sé si ha recibido premios, esto no lo tenía mirado. Pero la verdad es que yo es una serie que recomiendo muchísimo. Los podéis mirar sin ningún orden concreto, podéis saltar de primera a segunda temporada, es decir, según
el
título.
De hecho, me parece que hay algún truquele ahí, alguna cosa de Netflix, de que tienen un algoritmo que según como lo que tú tengas en tu cuenta te los cambia el orden.
Ah, mira qué cosa.
Mira, eso no lo tenía controlado.
En cualquier caso, se pueden ver perfectamente de forma random. El título que más rabia te dé, lo miras, y es una historia independiente que no tiene ninguna relación una que otra. De hecho, son piezas que están desarrolladas son encargos para estudios de animación y autores y autoras que les han dado la libertad de, bueno, tú tienes que hacer una historia y la premisa es esta: amor, muerte, robots. A partir de ahí, invéntate lo que quieras. Y los estilos audiovisuales de estética, de temática, de todo, son pues tan diversos como los autores y autoras que participan. Me parece muy experimental y eso, pues, a mí me recuerda mucho a aquellas, pues, series experimentales de animación de los años 90, pues, en cadenas como Adult Swim o incluso Cartoon Network, que también hacía este tipo de como de pilotos, ¿no? Y que permitían a los artistas, pues, desarrollar estilos visuales nuevos y probar cosas y volverse un poquito locos y salen cosas muy guays. A mí, realmente, la primera temporada, que la vi entera, me encantó. Algunas historias más que otras. Evidentemente, es muy irregular, ¿no, Mark? Pues, al final, quieras que no, pues, cuando haces que todo el mundo, pues, cada uno haga su propuesta, unos te gustarán más y otros te gustarán menos. Pero me parece muy recomendable.
Es una auténtica maravilla de serie para mí, lo que decíamos, muy, muy experimental y que tiene esa ventaja de pruébalo y como un bombón. Si te gusta, sigues, y si no, pues bueno, pues aparca la caja y sigue otra cosa, ¿no? Pero francamente yo la recomiendo muchísimo.
Vale. ¿Diríais un episodio favorito?
Sí. A mí, a ver, que me acuerdo, mira, la he estado recuperando, me gusta mucho, me emociona, mira, se me ponen los pelos de punta de los brazos ahora mismo solo pensando en el episodio que se llama Cima Blue. Pues me parece maravilloso.
Iba a decir el mismo, ¿eh?
¿Ah?
El mismo. Si fuera por la parte de acción y de animación, diría el Lucky 13, el Afortunado 13, pero por la parte de la historia, el Cima Blue.
Es muy emocionante, está muy bien y muy bien desarrollado y visualmente espectacular, está muy bien.
Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Sí, me gusta mucho, pero igual me impactó más el de Ice Age o el de Secret War.
Muy chulos también.
No, no, realmente tiene varios capítulos que merecen mucho la pena para los amantes y las amantes del cyberpunk. Son joyitas, son caramelos para disfrutarlos a vuestro ritmo, así que está la mar de bien. Y con esta recomendación que podéis encontrar en Netflix, tanto la primera como la segunda temporada, que es más corta, ¿no? La segunda, ¿cuántos capítulos tenía, Marc, has dicho?
8.
8. Bueno, pues mira, son 18 la primera, 8 la segunda, unos cuantos. Con esto pasamos también a los juegos de rol y los juegos de mesa. Vamos a ello. Y si hablamos de cyberpunk y de juegos de mesa, a ver, no hace falta hacer una gran reflexión para que nos venga a la cabeza un título, ¿no, Millán?
Pues sí, el propio Cyberpunk, del Tito Pondsmith, ¿no? De Mike Pondsmith, ese autor estadounidense, afroamericano, que es uno de los grandes gurús del cyberpunk y quien un poco fue el primero que lo trasladó al mundo de los juegos de rol. Él es el autor de este juego, que se llama así, Cyberpunk, originalmente se llamó así. Lo editó con su editorial, que es R. Tal Sorian, que es su editorial con la que él sacaba sus juegos. Y después, de manera retrospectiva, esta primera edición del 88 se conoce como el Cyberpunk 2013, porque fíjate, era el año en el que se ambientaba. Se ambientaba en 2013. Que eso ya hace 8 años, ¿no?
Sí, sí, se ha quedado un poco. Bueno, algunas cosas se habrán cumplido, pero no todas.
De hecho, la siguiente versión, la siguiente edición, que fue la de mayor éxito y la que se tradujo al castellano también, estaba ambientada en 2020 y se llamaba así, Cyberpunk 2020.
Claro, esa es la que conocí yo, claro.
Sí, y ya la acabamos de pasarla también.
Sí, sí.
Esta se publicó en el año 90 en Estados Unidos. Y en España en el 93 por M+D Editores. Y después la franquicia pasaría a la Factoría de Ideas cuando M+D quedó absorbida. Ahora no recuerdo exactamente cómo fue el proceso, pero bueno, quedó absorbida en la factoría. Mm. Bueno, Cyberpunk es un juego que recoge todos los estereotipos, todas las tópicos, todas las historias Cyberpunk y las lleva así en su... para hacer un juego de rol basado en ello. Y es sobre todo un juego que se basa en arquetipos, diría yo. En los personajes te los creas a partir de elegir primero un arquetipo que te va a dar como una característica especial, que te va a dar algo que solo puedes hacer tú porque perteneces a ese arquetipo, ¿no? Por ejemplo, si eres rockero, pues vas a tener una habilidad tipo carisma, no recuerdo si exactamente se llama así, pero básicamente es eso, que lo que te da es la posibilidad de enfervorizar y galvanizar a las masas, ¿no? Para usar tu influencia. O si eres un mercenario, pues lo que tendrás es tu iniciativa, tus reflejos serán los más rápidos de todos y siempre en combate podrás ser el mejor, ¿no? O si eres un poli callejero, pues tu habilidad especial será la autoridad, ¿no? Saber imponerte en esas escenas y esos problemas callejeros.
Muy bien. Y sobre todo yo lo que más recuerdo del juego es todo el tema pues de las mejoras, ¿no? Que uno le aplicaba a su personaje, pues implantes o bueno, pues a poner algún miembro robótico y ese tipo de cosas. Eso molaba infinito, vaya.
Sí, desde el principio es una de las cosas que más se miran en el reglamento, que es la parte del cyber, ¿no? Que es la parte de un poco de la cacharrería, del aparataje, de meterte en el cuerpo
los legos. Sí.
Y había unas reglas así como muy desarrolladas y muchísimas opciones para ir poniéndote cosas útiles, ¿no? Ciberojos, cibermiembros, armas implantadas, ciberreflejos. El problema de todo esto es que había, tú tenías una humanidad, digamos, una parte que representaba tu empatía, tu capacidad, eso de ser humano, y cuanto más metal te ponías en el cuerpo y en la mente, en el cerebro, pues más te bajaba esa característica, ¿no? Al final podías acabar sucumbiendo a lo que en el juego se llamaba la ciberpsicosis, que básicamente es que te convertías en una máquina sin sentimientos, que lo único que buscaba era sobrevivir, ¿no? Y muchas veces pues lo hacía de manera violenta.
Eso me recordaba también un poquito, pues por la época y todo, con el tema de vampiro, ¿no? De ir perdiendo esa humanidad, eso que te queda de humanidad hasta casi convertirte en un personaje no jugador, ¿no?
Sí. Quería comentar el Cyberpunk, que a mí tengo un recuerdo así como con dos cosas para poner en la balanza, porque por un lado, temáticamente estaba muy bien, te describía muy bien el ambiente de Cyberpunk, tenía un apartado sobre cómo había que ser las partidas, las historias, que para reflejar el ambiente de las novelas y de las ficciones Cyberpunk. Pero luego, por otro lado, el reglamento en sí y el hecho también que había muchos suplementos de ciberequipo, de armas, de armaduras, de todo esto, vehículos y tal, pues hacía que al final fuera muchas veces como excesivamente o muy, muy destinado a las escenas de acción y a los combates y se quedaba un poco de lado, al menos mi experiencia o mi sensación de las partidas que recuerdo, que dejaba un poco de lado más lo que sería la temática y las historias cyberpunk y acababa siendo aquello pues una peli de Terminator, ¿no?
Sí, muy de acción y persecución y venga y yo me pongo tal y las armas y toda la pesca, sí, es verdad. También entiendo que dependerá también pues de la directora o director de juego.
Bueno, claro, eso es lo que tienes que tú valorar cuando y el grupo de juego tiene que elegir y decidir hacia dónde quiere tirar, pero a veces cuando el sistema de juego ya te proporciona unas herramientas y no otras, claro, pues tiendes un poquito más a hacer eso, ¿no? Es como si te dan un martillo, lo que más vas a hacer es clavar clavos, ¿no?
Clarísimamente. También vale la pena mencionar que, bueno, pues el videojuego de que salió el año pasado, inspirado precisamente en este juego de rol y ambientado, retitulado como Cyberpunk 2077, que, bueno, pues coge todo el espíritu de este juego y lo convierte en un mundo abierto en este universo imaginado, ¿no? Millán, ¿a ti qué te pareció esta translación?
Me parece chulo, pasa que yo no lo he jugado, me parece que es muy interesante. Que también que se haya convertido en un juego AAA, ¿no? De alta producción, a pesar de las problemillas que ha tenido.
Algún problemilla quizás ahí de bugs y de movidas que tuvo en un inicio, pero que con una calidad gráfica espectacular, es eso, es un juego de primerísima línea y que esté basado pues en un juego de rol, dice mucho también de la influencia de los juegos de rol en el ocio actual, vaya, que los videojuegos y los juegos de rol están muy ligados.
Y además en esta vez el autor original, que es Mike Pondsmith, ha sido listo, ha estado muy metido en la creación y se ha llevado sus buenos royalties.
Ahí.
No pasó con el de Brujero, que se desentendió, el de Witcher,
Sapowski,
y luego se arrepintió, ¿no? Bastante.
Sí. Pues muy bien, pues de este clásico con mayúsculas del cyberpunk, pasamos a otro, que es Mark Necromunda. Explícame, ¿de qué va esto de Necromunda?
¿De qué va esto de Necromunda? Uy, explicar de qué va Necromunda nos podría llevar varias horas, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Es un juego que sacó Games Workshop, en su origen, que es la compañía famosa por tener los juegos de miniaturas y de combate de Warhammer y Warhammer 40.000, que salió inicialmente en la revista que ellos tienen, la White Dwarf, como un suplemento de reglas, para en ese mundo de Warhammer 40.000, en lugar de hacer macrocombates de ejércitos, hacer combates de pequeñas bandas. Para eso pues cogieron una ambientación de lo que se denomina un mundo colmena, es decir, un planeta que prácticamente en su totalidad está cubierto de industria y de amplias capas que van subiendo incluso a kilómetros de altura. Las medidas y la física es en según qué mundos, tampoco es para pedirles el detalle, pero básicamente son estos mundos absolutamente industriales en los que hay pues unas castas gobernantes, hay unas castas militares, hay unas castas industriales y evidentemente también hay gente que igual se tiene que buscar la vida para sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen estas bandas, que además, como es un planeta que se dedica a la fabricación de armas para una guerra a nivel galáctico, pues evidentemente hay muchas armas, hay muchas municiones y estas bandas pues tienen acceso a ello. Está basado en un reglamento llamado de tipo Confrontation, no confundir con el juego, si no recuerdo, francés, de la empresa francesa Rackham, que se llama exactamente igual. Es de los 90, creo, no sé si es del 94 o del 95, Necromunda como juego de especialista. Entonces, a partir de ahí, cada jugador, en lugar de controlar 70, 80, 100 miniaturas, pues controlaba una pequeña banda que podía ir de entre 6 y 10 miniaturas, con unas partidas a turnos alternativos o movimientos alternativos de personajes en los que simplemente había que conseguir unos objetivos o tumbar al rival. Un poco como le ocurría con Blood Bowl, estaban pensados para más que simple la escaramuza de una partida, pues nos juntamos dos o tres y echamos una partida hoy. Estaba también muy pensado para que hubiera ciclos de enfrentamientos entre distintas bandas y uh-huh. después de cada uno de estos combates, los personajes o los miembros de la banda pues podían ganar experiencia, podían quedar heridos, podían morir, podías comprar nuevos equipos o incluso nuevas mejoras según la casa en la que estuvieras, y a partir de aquí pues ir ampliando tu propia banda, ¿no? Es decir, tenía ese componente, si quieres, de campaña o de liga como tiene el Blood Bowl. Fue un juego que tuvo una acogida bastante, bastante potente. Las cosas han cambiado muchísimo. Hoy en día, cada uno de estos, en la edición inicial había una serie de bandas o de casas, tampoco las voy a repasar todas ahora en detalle, pero de distintas facciones, cada uno tenía sus propios tipos de habilidades, sus tipos de armamentos o sus preferencias de armamento, aquello no que eran más buenos. La siguiente evolución fue empezar a comercializar pues más miniaturas, más escenografía, y hoy en día hemos llegado al punto en el que prácticamente cada casa tiene su propio libro, que es un poco lo mismo que le ocurría a Warhammer 40.000. En su momento inicial, por ejemplo, Necromunda, que yo recuerde, no tenía especialmente plantillas o no tenía, iba mucho más a, bueno, pues disparamos contra esta miniatura y hay que mirar la distancia, mirar si hay o no hay visibilidad. Hoy en día hay partes de esos reglamentos que se han ido mezclando entre Warhammer 40.000 y Warhammer y Necromunda, haciendo una línea más difusa en algunos aspectos y más diferenciada en otros. Pero básicamente, esencialmente, eso es de lo que va Necromunda.
Pues muy bien, pues esta propuesta de Games Workshop, Necromunda. Pasamos a un juego de mesa que quería recomendaros, publicado por Fantasy Flight, que se llama Nueva Ángeles, ¿vale? Que yo también creo que captura muy bien el espíritu de todo lo que sería el tema de las megacorporaciones en el cyberpunk. De hecho, es un juego que es de capitalismo extremo, ¿vale? Que a ver, que está, que si lo leemos de forma crítica, está hecho como una crítica al capitalismo salvaje. Pero que, bueno, ¿qué es eso? Es realmente capitalismo extremo. Entonces está...
Andrés, es tan capitalista el tema que has elegido que si lo buscas en Google, el tercer resultado es tu reseña.
está claro. Bueno, en mi camino para convertirme en una mega corporación, pues estoy ahí ya en el camino. Nueva Ángeles es un juego de mesa, bueno, con una duración bastante larguito, es sencillo, pero a la vez tiene mucha miga. Y lo más complicado para mí que tiene es que se juega a partir de 4 jugadores. Es entre 4 y 6 jugadores, cada uno de ellos lleva una megacorporación con sus intereses determinados para invertir en esta ciudad de Nueva Ángeles, que no es Neo Tokio, es Nueva Ángeles, que es una ciudad con sus diferentes barrios y zonas residenciales y de donde se producen robots, donde se genera energía, donde se hacen recursos y, bueno, pues donde vive gente. Y hay que controlar los recursos de la ciudad entre todas estas megacorporaciones para hacer dos cosas, ir por dos frentes. Por un lado, hacer que la ciudad funcione, que no colapse, que no haya revueltas sociales y que no se quejen demasiado los ciudadanos porque hay muchos robots y entonces se quejan porque no tienen trabajo y entonces hay revuelta social y ese tipo de cosas. Combinarlo, pues eso, con la generar energía y recursos para alimentarlos a toda esta enorme población de esta megalópolis. Introducir ahí, aparte, pues la seguridad pública, pues ahí, evidentemente, este tipo de ciudad cyberpunk requiere unas fuerzas de seguridad ahí bien tochas y bien armadas para calmar todo tipo de revueltas. Y luego está también ahí, hay que controlar a la mafia, que no se lleve demasiada tajada y que permita que esta ciudad pues evolucione. Esto por una parte, porque ¿qué pasa? Pues las megacorporaciones tienen que, en cierta manera, colaborar entre sí para que todos estos recursos pues evolucionen, porque hay unos requisitos a lo largo de los diferentes turnos, hay unos requisitos que hay que cumplir entre todas las personas jugadoras, y si no se cumplen, pierden todos, ¿vale? Así que, por un lado, es como un colaborativo, pero por otro lado, cada una de las corporaciones pues tiene unos objetivos comerciales y quiere imponerse pues a todas las demás, ¿vale? Es un poquito, pues eso, una metáfora del sistema actual, de que, bueno, sí, están condenadas a entenderse las megacorporaciones. Entonces, tiene una parte pues eso, de gestión, de generación de recursos. Uno va pues colocando pues diferentes recursos, cubitos y figuritas ahí por el mapa de la ciudad de Nueva Ángeles para generar lo que necesita la ciudad para ir sobreviviendo y tirando para adelante. Y luego las megacorporaciones tienen una subasta en la que se subastan tanto recursos como personas influyentes que podemos incorporar a nuestra empresa, ¿vale? Y que nos interesa, pues, hacer diferentes combos para ir sumando puntos y sumando dinero e ir invirtiendo e ir desarrollando, pues, diferentes partes de nuestra empresa. Cada una de las empresas está, pues, especializada en algún ámbito, ya sea la seguridad, el desarrollo tecnológico, la extracción de recursos naturales, que son muy limitados, claro, y ese tipo de cosas. Y está muy bien. A ver, como podéis imaginar, esto con 4 o 5 personas es un festival, porque cada uno de los turnos hay que hacer una subasta pública para conseguir todas estas cosas. Entonces tú uno puede pujar con los recursos para conseguir las diferentes cartas que van apareciendo, y es un juego que puede alargarse horas si estáis en un grupo de estos que se les gusta pues hacerse la puñeta entre ellos y ese tipo de cosas. Claro, 5 personas ahí negociando, oye, pues si tú me das esto, yo te doy esto otro, pues a lo mejor yo lo muevo aquí si tú me das esta carta. Aquí no pujes tú porque entonces entro yo. Es un juego que es de muy, muy, muy mala leche. Entonces también, además, se incorpora el elemento del posible traidor, porque dentro de estas corporaciones puede salirte que tu objetivo, cada una de las empresas tiene un objetivo, unas condiciones de victoria secretas, que no las sabes, que se reparten al principio de la partida, y que de manera que tú no sabes qué está haciendo el otro para intentar ganar durante toda la partida, al margen de pues ayudar a desarrollar la ciudad. Y una de las cartas de la ciudad, de las megacorporaciones, es una carta de traidor, que hace que gane si la ciudad colapsa. De manera que puede ser que haya pues una de las personas, una de las megacorporaciones, que lo que se está dedicando durante toda la partida es hacer la puñeta para que la ciudad vaya mal. De manera que se incorpora aquí, y esto puede estar o puede no estar, porque es aleatorio, de manera que incorpora pues un elemento pues de paranoia, como puede haber en otros juegos, como el, ¿cómo se llama? El Battlestar Galactica, por ejemplo, de este traidor oculto, de estos roles ocultos, que también pues incluye pues un poquito más de alegría a este juego, que ya de por sí es bastante salsero. Me gusta mucho, creo que tiene muchísimas posibilidades este juego, aparte de que el tablero es precioso, tiene unas figuras de plástico muy grandes, muy molonas, todo mola mucho, el arte, el de la mega ciudad, las ilustraciones, es muy guay, los componentes son muy chulos. Lo único que le veo es la que para jugar de forma óptica, óptima, yo recomiendo a partir de 5 personas, 4 es justo, porque no acaba de funcionar bien el sistema con 4. Lo óptimo es 5. ¿Qué pasa? Que las partidas son largas, las negociaciones son intensas y puede dar para partidas muy, muy, muy largas. Si no colapsa enseguida la ciudad, si los jugadores pasan de hacer los objetivos de la ciudad, que también puedes perder muy rápido todos a la vez. No sé si le habéis echado un vistazo vosotros a este juego, ¿lo habéis probado alguna vez?
No, pero bueno, luego me pondré tu reseña a ver qué tal.
Eso, póntela. La reseña está aunque muy bien hecha.
No lo he jugado, lo conocía de oídas, pero no lo he jugado.
A mí, al final, he de reconocer que bueno, pues eso, me gustó mucho. Hice un par de partidas con nuestro grupo que conseguimos juntarnos, eso, 4 o 5 personas, y nos lo pasamos pipa. Pero luego, pues es que salía poco a mesa, porque mi grupo de juego pues suele ser más reducido. Así que era difícil y al final pues me tuve que deshacer de él, lamentablemente. Pero no porque no me gustase, porque me parece un juego excelente, sino porque realmente pues reunir a 5 personas pues me cuesta. Y dicho esto, vamos a acabar con una última recomendación, con un videojuego, pero no un videojuego cualquiera, un pedazo de videojuego. Pues muy bien, hemos mencionado antes el Cyberpunk 2077 como uno de los últimos grandes juegos con estética cyberpunk, espectacular realmente, pero yo quería poner sobre la mesa, o concretamente en la pantalla del ordenador, un juego que me ha flipado y que me parece un ejercicio de espectacular, de innovación a nivel narrativo, y que pues también incluye muchos de los temas que hemos estado hablando hoy en este programa dedicado al cyberpunk, al cyberpunk. Como es Detroit Become Human, ¿vale? Un juego que se desarrolló en principio en exclusiva para la PlayStation 4, pero que luego también Sony Interactive Entertainment y Quantic Dream lo desarrolló también para PC, de manera que se puede encontrar también en Steam.
Un título que, por cierto, el nombre del videojuego trajo mucha cola y muchas críticas. En Detroit no gustó nada porque se usaba el... ponemos una pausa entre el Detroit y el claro, Become Human.
En plan de son inhumanos y a ver si evolucionáis un poco, Detroit.
Se montó mucho show porque era aquello de, hombre, por fin despiertan sentimientos, y a los de Detroit no les hizo mucha gracia.
Está bien. Bueno, no es la primera vez que hablamos de Detroit. Robocop también se ambientaba en Detroit, en Cyberpunk, ¿no? Pues muy bien, Detroit Become Human es una... Más que un videojuego, es una aventura gráfica, es una película interactiva, como aquel que dice. Es una, bueno, pues es como una especie de elige tu propia aventura, en el que tú pues vas tomando elecciones, decisiones morales que afectan al desarrollo de la historia. O sea, se puede jugar muchísimas, o sea, tiene una cantidad de ramificaciones brutales y puedes desembocar en finales totalmente diferentes y desarrollar los diversos personajes de una forma distinta según las decisiones morales que elijas. Y eso pues ya tiene una parte muy, muy, muy interesante.
Y tiene muchas decisiones a tomar.
Correcto. Básicamente es un juego emocionalmente muy intenso, porque te pone en situaciones, a pesar de ser pues un entorno cyberpunk de futuro, cosas emocionales, dilemas emocionales que te implican mucho con los personajes y que realmente son decisiones morales intensas. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué va la cosa? Es un videojuego que, bueno, pues se imagina una realidad futura no muy lejana, en la que pues los androides son indistinguibles de los humanos. Entonces, las máquinas pues pueden reproducir y hacer ayudar a los humanos, son electrodomésticos pero con una apariencia humana pues indistinguible de los seres humanos. Entonces la gente tiene en sus casas como podría tener pues un lavavajillas o podría tener una lavadora, pues tiene pues a una persona que puede realizar todo tipo de tareas. Lo que viene a ser esclavos.
Esa frase es exactamente el kit de la cuestión. Tiene a personas, bueno, o sí, no, claro. Depende de cómo lo consideres.
Aquí está la cosa. ¿Son personas? ¿No son personas? Porque la interacción realmente es como una persona, a pesar de que, bueno, pues sí, que pueden ser más fríos o más robóticos o menos, en su programación también tienen incorporadas las reacciones empáticas, reaccionan en favor de que los humanos, sus propietarios, pues bueno, se sientan cómodos como si fuesen auténticas personas. Claro, aquí pues está los límites morales de hasta qué punto estas máquinas pues son personas y tienen sentimientos reales, o por el hecho de que estén generados sintéticamente, pues eso les quita todo tipo de derechos. Y entonces aquí pues empezamos a valorar todo tipo de disquisiciones morales sobre qué es la humanidad y si realmente tenemos derecho a tratarlos como sea este tipo de seres.
De hecho, por ejemplo, si antes en Ronin comentaba aquello de ostras, pues Ronin fue inspiración para muchas otras obras o fue un punto de inflexión tal, consta y además es abierto declaradamente que Detroit Become Human fue una de las fuentes de inspiración importantes para el gran autor Pepe Pedraz.
Correcto.
Para su New Life.
Sí, su New Life va precisamente sobre eso, sobre una
reflexión que hay de fondo.
Una reflexión alrededor de máquinas indistinguibles de los humanos con una conciencia, de hecho, adquirida de personas reales. Y que en su programación llega un momento que por forzar los sentimientos o por cargar las emociones, acaban liberándose, rompiendo esta programación de hacer solo lo que dicen los humanos y pues se liberan en cierta manera. Esto también pasa en el videojuego y no estoy haciendo demasiado spoiler, pero la cosa va esto de que los androides pues adquieren conciencia y llega un momento en que son libres para hacer lo que consideren y ahí pues pueden pasar diferentes cosas. En cualquier caso,
como esa gran adaptación que es Yo Robot de Will Smith.
Correcto, sí, exactamente. Vamos aquí a las leyes de la robótica de Isaac Asimov y todas esas historias, todo bebe de ahí también. En cualquier caso, la trama de Detroit Become Human interpretamos en diferentes momentos diferentes historias de estos androides, que son Connor, Cara y Marcus, y vamos intercalando como en una película y de repente acabamos un capítulo, lo resolvemos con las diferentes decisiones morales en cada uno de los capítulos. De hecho, incluso después de cada capítulo puedes ver las ramificaciones y el porcentaje de te conecta a la red existente y compara tus decisiones con las decisiones del total de personas que han jugado el juego. Eso me flipa a mí, porque al final jugar este juego habla mucho de uno mismo y te pone en las decisiones de por qué he elegido esto y no he elegido otra cosa. ¿Y soy yo buena persona, no buena persona? ¿Qué tipo de empatía tengo yo? De manera que es un tipo de reflexiones muy flipantes, porque te sale, mira, el 85% de las personas aquí decidió que el androide pues saliese por la ventana o cuidase a la niña o cogiese esa pistola. Y tú has hecho lo que el tanto por ciento de gente pues ha hecho. Y puede ser que no, puede que estés entre un porcentaje muy bajo y eso dice, a ver, ¿qué me está diciendo eso de a mí como persona? ¿Eso es bueno, malo, no? De manera que a medida que vas desarrollando el juego, te vas implicando con estos tres personajes y su historia personal, que son muy, muy, muy potentes, realmente, y va desarrollando la propia interficie también, pues va evolucionando. Y no quiero hacer muchos spoilers, pero en el menú principal aparece un androide que te ayuda y te explica cómo jugar al juego y cómo cargar las partidas y tal. Y tu relación con ese androide, dijéramos que también evoluciona a medida que vas jugando. Y no digo más nada.
Yo
no digo
más nada. En lo que has dicho, que no estoy completamente de acuerdo. De hecho, esa parte que comentabas tú de las estadísticas, por una parte me gustó, por otra no me gustó nada. Sí que nos permite hacer una consideración o un reflejo sobre cómo es la sociedad, es decir, qué decisiones ha tomado, pero yo no lo veía del mismo punto de vista. Es decir, a mí el hecho de mirarme y respetarme, decir, ¿soy o no soy una buena persona? Es un... abrimos el melón y el debate ese de que lo quiera un millón de personas significa que es lo ética o moralmente correcto. Uh-huh. A mí era el punto de me daba más o leía más un diagnóstico de cómo es la sociedad que ha jugado a ese juego, que al final también, no nos engañemos, no deja de ser un sesgo, porque la muestra sobre la que estás haciendo toda esa base estadística, de entrada son gente que le ha interesado este tipo de juego narrativo, uh-huh, y que probablemente además le interese cuestionarse a sí mismo o verse ver reflejado qué ocurre. Es decir, hay un Totalmente. Perfil de jugador de videojuegos que este tipo de videojuego o este tipo de reflexión en el videojuego no lo quiere.
Claro, me parece un rollazo, un aburrimiento, sí, claramente.
Y porque es completamente lícito. Es decir, hay gente que dice, no, yo es que cuando juego videojuegos lo que quiero no es estar reflexionando, para eso ya leo, para eso ya hablo, para eso ya veo películas. En el videojuego yo simplemente quiero entretenerme. Es completamente lícito, pero este tipo de gente no está ofreciendo su punto de vista al videojuego. Entonces, es un reflejo, sí, pero vuelve a ser lo de siempre.
Hay un sesgo importante, claro.
Es una herramienta, pero hay que tener claro en qué estamos, cuál es la fuente de datos.
En cualquier caso, esta ficción interactiva claramente daría para varios análisis de sociológicos, como aquel que dice. Y está muy bien. El creador es David Cage, que es un autor amado y odiado a partes iguales por este tipo, precisamente, de formatos de ficción interactiva. Y yo creo que, al menos, yo no he jugado a muchos de sus juegos, pero este me ha parecido flipante. Y si todos los otros juegos de David Cage son en esta línea, realmente me parece una creación que a nivel audiovisual marca pues tendencias de cosas como cómo puede ser la ficción en el futuro. Y a nivel profesional, por ejemplo, a mí me flipa simplemente la idea de cómo se ha escrito este juego. Me parece alucinante el tener que, pues eso, escribir todas las ramificaciones posibles, introducir todos los debates morales y eso, y desarrollarlo, y luego hacer un superjuego con una gran producción y una estética súper desarrollada, interpretado por actores reales y con una forma de interactuar muy sencilla, además, porque yo soy muy malo con los videojuegos que hay que hacer acción así real en directo, y realmente me permitía avanzar muy bien, de forma muy intuitiva y muy cómoda, y con menús ahí para desplegables y ese tipo de cosas. Y creo que abre un campo de posibilidades muy, muy grande este tipo de ficciones. No sé a vosotros qué os parece este campo a desarrollar de los videojuegos, si esto se va a meter aquí en medio va a competir con el cine, este tipo de cosas.
Yo tendré que probarlo porque no lo conocía y todo lo que me habéis contado me parece muy, muy interesante. Sí que me parece especialmente interesante es eso, que se vea reflejada la agencia del jugador en las decisiones, en ramificaciones realmente distintas, porque muchas veces el problema de los videojuegos es que a pesar de lo que decidas y lo que hagas, el final e incluso las partes intermedias, ¿no?, los hitos de la historia siguen siendo los mismos, no cambian.
Pues muy bien, con este videojuego, que tanto en planteamiento como en contenido, como en temática, nos lleva hacia el ciberpunk y hacia el futuro, de hacia dónde van las cosas. Ya nos vamos despidiendo y nada, no sin antes recordaros que este es un podcast solidario con Ayudar Jugando y que podéis colaborar de diferentes formas para esta megacorporación que está destinada a conquistar el mundo, como es Ayudar Jugando, desde el juego, a través de Ayudar Jugando, después ya megacorporación. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Estos son los planteamientos, ¿no, Marc? Esto va por aquí, ¿no?
Si esto hubiera sido tratado en junta, no estaría autorizado a comentarlo públicamente.
En cualquier caso, ya sabéis que podéis colaborar con Ayudar Jugando directamente a través de nuestro Patreon, ¿vale? Patreon de Cero en Cordura, que podéis contribuir con lo que queráis y todo eso va directo a Ayudar Jugando. Pero siempre, como siempre, os recomendamos que también podéis participar de muchas formas, como haciéndoos socias o socios y también colaborando como voluntarias y voluntarios o participando en las muchas actividades que realiza esta asociación, de la que estamos orgullosísimos. Y nada más, con esto nos vamos despidiendo. Muy buenas tardes, noches, Marc, desde, no sé, nos está recibiendo desde algún implante seguramente biológico, ciberpunk.
Yo, desde que me lo reclamaron, me despido siempre con lo que toca, que es el buenas noches, Gotham.
Millán, que vaya muy bien.
Cibernéticos, saludos.
Desde el control técnico, Pablo Jiménez, como siempre, un saludo muy grande también y gracias por hacernos sonar tan espectacularmente bien. Y quien os habla, Andrés Palomino, que os habla ya pues, desde el futuro, desde el ciberpunk de los futuros. En el despido, hasta el próximo Cero en Cordura.